¿Pensabas que había acabado la polémica del Balón de Oro? Ojo a la rajada que prepara Florentino Pérez. Empezamos.
Jogo na Espanha, onde eu sofri tanto e sofro ainda às vezes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al Chiringuito. Vinicius sigue en su particular lucha contra el racismo, que apoyamos todos. Y debatiremos sobre esa situación y sobre Vinicius esta noche en el Chiringuito en un mega debate. Porque es verdad que siempre se desliza el España, ¿no? España es racista. España tiene que hacer como la Confederación Brasileña de Fútbol. España tiene mucho por mejorar. España. Creo que la lucha está clara. La lucha de todos y en todas partes. Que a veces esa parte quizás se nos olvida. Florentino Pérez y la Asamblea de Compromisarios. Edu Aguirre nos desvela qué va a decir Florentino. Y ojo a la que prepara una gorda, ¿eh? Por cierto, Laporta le tenemos de viaje. Está ahí con... Enseguida le vemos también...
Gracias.
Nada, Laporta es muy grande. Bueno, tenemos que hablar de la provocación, ¿no?, de Leganés. Me parece, en fin, un gesto publicitario fantástico de los creativos de Leganés con Vinicius el Balón de Oro, aunque puede sonar a burla. ¿Qué pasa con Guardiola y el City? ¿Qué novedades hay? Vale, que es muy interesante. Y tenemos golazos que enseguida Diego nos pone. Vale, para mí intenso, ¿eh? Adelante, Ana Garcés, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Josep. Pues sí, Vinicius, la Asamblea de Compromisarios, las palabras de Florentino, con Lamine, con Messi, con muchas cosas hoy de las que hablar. Así que, por favor, queremos que nos envíes todos tus mensajes porque hay muchos temas sobre la mesa. Así que venga, haz este hashtag, Chiringuito de Mega, y ponte a escribirnos en X, en Twitter y donde tú quieras.
Venga, pues esta es la alineación de la noche con Javi Balboa, José Félix Díaz, Paco García Caridad, María Trisac, Tomás Roncero, José Antonio Martín Petón, Karma Barceló, Cristóbal Soria. Enseguida Juan Rodríguez y Pistrada y la redacción del Chiringuito, vamos ya.
Vive deportivamente, vive, te lo aconseja un amigo, vive deportivamente, porque contamos contigo.
Bienvenidos todos. A ver, que tenemos golazo que se ha marcado en esta jornada. Diego Plaza, vete, Diego. Hemos visto ya la cuenta de otras cosas, pero vamos a deleitarnos, por ejemplo, ¿con qué para abrir boca?
Vamos a ver, por ejemplo, la obra de arte Szoboszlai. Desde el punto de penalti, minuto 98, va perdiendo su selección.
Penalti.
Sí, sí, pero ¿cómo define?
Parece normal empezar con un penalti.
¿Eh? Hay que innovar.
Diego, adelante.
Que lo hubiera metido Mbappé ni que lo hubiera
Minuto 98, ante Nubel.
Sí, sí.
Y tiene la sangre fría el jugador del Liverpool de definir así.
Estaban 1-0.
1-0 y este era el gol del empate, minuto 98.
Qué bonito, un gol así a lo Panenka, sigue haciendo esto, ¿no? ¿O no?
Sí,
bueno, Panenka, Javi.
Panenka. Sí, es Panenka.
Sí, ¿no?
No, el mérito en el minuto que es de partido y que iban perdiendo, ¿no?
Bueno, la visto yo no sé si eso... A mí me parece usado. No, esto está bien. Está bien si te sale bien, claro. Cuando no... Bah, ridículo. Dame corrazos en el estuario.
Ridículo.
Sí.
Tenemos que hablar del mejor delantero del mundo. Actualmente es sueco, hoy ha metido 4 y se llama Víctor Gyökeres. 32 goles y estamos en noviembre, esta temporada. Ha metido 4 en la victoria 6-0 de Suecia ante Azerbaiyán y es este chico. 55 goles, en lo que va de año 2024, 32 solo en lo que llevamos de temporada.
Su propia puerta, un poco, ¿no, Diego?
Bueno, son 4 goles de un futbolista que lleva 32 goles
digo,
en la temporada.
En este caso, digo, en este primero.
Estaba un poco adelantado,
creo. Era un poquito, ¿no?
Sí. Puede ser. Ese es el primero con la derecha, este es el segundo con la izquierda.
La tiene todo, ¿eh?
Todo.
Es un delantero completísimo.
Sí.
Con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
100
dicen
millones.
Que por 60.
Javi.
Va a volar.
¿Por 60 iría, Diego?
Dicen que por 60-70 saldría del Sporting de Portugal. 26 años.
Va a volar seguro. Rubén Amorín, que era su entrenador, ha dicho que no iba a hacer ningún fichaje del Sporting, pero vamos.
¿Qué otro?
Este es el tercero, aprovechando el error de la defensa. Era un saque desde portería, había marcado Kulusevski previamente, y ahí se aprovecha del error.
¿Tercero?
Sí, me gusta. ¿A que sí? Me parece que es un delantero versátil, que va bien con las dos
piernas, que es ambicioso, y con 26 años ha batido ya los récords casi, yo creo, de Haaland. ¿Eh? Porque yo no recordaba 32 goles tan rápido como está haciendo él.
Qué barbaridad, ¿no?
Me parece que es un delantero de los que hay que fichar.
Mira, otro.
Porque no está en el guión.
Cuatro marcado, cuatro, ¿no?
Y el cuarto era mira. Este...
De 9.
De 9.
Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Va a empujarla.
Hay poquísimo.
Le metió al City y le hizo también algo en la.
Sí, le hizo 3.
El año pasado ya marcó más de 50 goles.
Es que lleva 5 en
Champions. 3 al City no está mal, ¿eh?
5 en Champions. Lleva 5 en Champions.
Lleva 5 en Champions.
6 partidos, 5.
No es Azerbaiyán, ¿eh? El City no es Azerbaiyán.
Qué pasado.
Es el delantero.
Ya me recuerda el nombre.
Víctor Gyökeres.
Gyökeres.
Jugador del Sporting de Portugal.
¿Van a cantar, Roncero? Decías, Diego, ¿qué más?
Venga, vamos a ver goles en partidos seguramente que no todo el mundo ha podido ver. Son goles de partidos un Palestina-Corea del Sur, por ejemplo.
Es en Palestina Televisión y no mucha gente va a pillar.
Venga, vamos a verlo porque son goles de esta jornada internacional que se ha disputado y que seguramente no todo el mundo ha visto.
Mira.
Este gol me lo quedo por cómo define el delantero Ukbar, delantero de Palestina, en el empate a 1 ante Corea del Sur, porque vamos a ver el recurso.
A ver un segundo, y la celebración, que ha habido polémica ahí. Estamos.
Uy, cuidado.
Bueno, está por aquí. Tenemos el gol de Palestina.
Sí.
Diego, a ver, vamos.
Vamos a verlo porque yo decía que lo que me ha llamado la atención ha sido el recurso del delantero
sí.
De Ukbar. Una pelota que parece que es franca para el guardameta de Corea del Sur y sin embargo acaba protegiendo el balón, acaba remachando el balón y buscando el fallo de Kim Min-jae, el jugador del Bayern, es terrible.
Pero resbala, ¿no?
No, resbala, no, se tira él para
deslizar
con su cuerpo,
portero,
no, para quedarse con el balón con su cuerpo.
Es lo que
vamos
hace,
a ver.
Es lo que hace un defensa habitualmente.
Eso, para darse cuando... la vuelta. Es ya un no recurso es, magnífico.
Claro, ¿no?
Es brutal.
Saca el gancho. Mira, esta toma es buena.
Que son porteros.
Media vuelta. Recurso magnífico.
Muy buena.
Es que...
Sí, que, no, que al tirarse hace que llegue el balón, porque si no, no llegaba.
No, es curiosa.
Es una genialidad.
Es golazo en el Guinea-Bissau, Mozambique. Golazo de Bruno Langa. Desde 25 metros, el lateral izquierdo, que le ha dado la victoria a Mozambique, 2-1 ha ganado. Ahí la engancha. No llega ni la cámara se lo pierde.
¿Lateral izquierdo de qué equipo?
Se lo pierde, no se mueve.
El lateral izquierdo
está estática.
De la Unión Deportiva Almería.
Ole.
Sí.
Al no ver otra cámara.
Qué golazo. Vaya golazo.
Es guapo. En el 5-0 de Emiratos Árabes Unidos a Qatar, Fabio Lima, que ha metido 3.
¡Qué golazo! ¡Uy, qué pasó ahí!
Ha metido esa hora
de golpe.
Esto es muy arriba.
Por otra vez. ¡Qué gol!
Con Qatar.
Cuerpo técnico.
Como entra por la escuadra, ¿no?
Sí.
Además, el efecto que coge, efectivamente.
Precioso era.
Guapísimo.
Un cebo ahí para que os quedéis aguantando ahí un rato hasta
la
hora. Ahí está.
¡Pum!
¡Pam! ¡Qué golazo!
¡Qué entra!
Brutal. Hat-trick del jugador de los Emiratos.
La toma detrás de la portería, que es la buena, ¿eh? Ahí está.
Ahí.
No, curva, coge
la barrera también un poco.
¿Y eso a qué velocidad va eso?
¿Quién es el que ha marcado, dice?
Brutal.
Fabio Lima, un brasileño que lleva años jugando.
Que lleva años en los Emiratos. Y
también
tenemos que quedarnos con un partido que ha acabado hace muy poco.
¿Sí?
Y es el empate a 2 entre Bolivia y Paraguay, en el alto, a 4.200 metros de altitud.
Altiplano.
El golazo de Julio Enciso, el paraguayo, el jugador del Brighton, que ha metido un gol de bandera para su selección, para la selección paraguaya. Ahí está, engancha desde la izquierda, deja a uno por su paso, amaga, saca el disparo, durísimo. Julio Enciso, que el año pasado estuvo muy lastrado por las lesiones, uno de los jugadores más destacados hace un par de años en la Premier, llamó muchísimo la atención, el exjugador de Libertad, de Paraguay, y saca ese derechazo.
Eso empatan, no es el gol del empate, ¿no?
No, en ese momento no. Finalmente, el partido ha acabado empate a dos entre la selección boliviana.
La paz, ¿eh?
4.200 metros de altitud.
Te desmayas.
Se puede correr, vamos.
Golazo tremendo. Julio
Sánchez. Le metieron 6-0 una vez ahí. 6-0.
El partido de Güler, que ha perdido su selección, pero a mí Güler me ha gustado. Me ha gustado el partido de Güler porque ha estado protagonista. Ha tenido el gol aquí, nada más comenzar el encuentro. Engancha con la izquierda, define con la derecha. Pero está ahí Nikic muy bien para sacar el balón.
Es el líder de la selección, ¿no?
¿Eh?
Es el líder de su selección.
Es el líder sin ninguna duda. Pero porque es el que se ha echado del equipo a la espalda cuando peor lo estaba pasando.
No tenga sitio en Madrid, el líder de la selección de Turquía.
No, les han dado un palo hoy, ¿eh? Que les ha eliminado Montenegro.
No, digo, no digo que sea titular, ¿eh?
Les ha eliminado Montenegro.
Que no tenga sitio.
Que tengan minutos, por lo menos, ¿no?
Minutos.
Una parte. Bueno, pero porque Ancelotti. No rota. Es que no,
Ibrahim,
rota,
otro.
Por eso rota muy poco. O sea, entonces.
Ibrahim va a ser titular ahora.
¿Ha tenido?
Sí, por la lesión de Rodrigo, seguro.
Ah. ¿Qué lesiones sí?
Va a jugar en Butarque y en Nanfield.
Estas son imágenes ya de la primera parte casi al final y Montenegro ha tenido que pararlo a base de patadas, faltas tácticas. Un Arda Güler que ha acabado completamente embarrado. Ahora lo vamos a ver al final del partido porque la camiseta es blanca.
Los campos que
pero no ha acabado desastre. Blanca.
El campo era un desastre, un patatal, ¿eh?
Blanco
ahí le pisan.
Un partido que gana Montenegro, ¿no?
Sí.
Las manchas en el
por cierto, hat-trick de Kristović, el delantero del Leche, un jugador interesante, 24 años. Ahí lo volví a intentar, Arda Güler, en ese centro chut, que pasaba muy cerca. Justo en ese momento, cuando mejor estaba Turquía, ha llegado el segundo tanto de Montenegro en la siguiente jugada. Y esto ya son imágenes de la segunda parte, el campo un patatal.
Campo de
y van a intentar cazar directamente a Arda Güler, ahí se va de
está
cuatro.
El peligro de estos partidos está ahí.
Ahí no hay quien juegue en un campo así.
De entrada, no debería. Claro, yo soy el no soy florentino y me cabreo viendo esto.
Ha llovido muchísimo durante todo el encuentro.
Que estaba con reunido con los socios, no se ha dado cuenta.
¿Eh?
Estoy viendo ahora.
Otro quesotón que recibe ahí Arda Güler. Un partido muy caliente, ha acabado en Tangana. Pisotón para parar al jugador del Real Madrid, que lo intentaba también de falta.
No era mala, ¿eh?
La intención. Propia falta que había recibido.
Todo el juego pasa por él, ¿no?
Embarrado,
pasa
¿eh?
Con el chat. Todo el juego pasa por él, balones parados, bueno.
No hay más recursos que él, ¿no?
No, es que el gol lo ha marcado Kenan Yildiz, el jugador de la Juve, pero él ha estado omnipresente. También es cierto que Turquía ha salido sin delantero.
Te digo, tira de todos lados, ¿eh? También.
Ha salido sin delantero centro y así.
Uf. Y cómo ha quedado con la camiseta embarrada, ¿eh? Uf, tremendo, ¿eh?
Marrón chocolate, tú.
Uf.
Y bueno, claro, porque
No, que he quedado con la camiseta.
Es una mirada,
embarrada,
se trae todo.
Es que estaba diluviando.
Pero esto está el campo, sé que es un
subido. Así ha acabado el partido discutiendo ahí con Kristović, el gran protagonista, el del hat-trick. Y en esa amago de Tangana al final del partido ha acabado llevándose a su compañero y discutiendo con él.
Pues déjame que yo estaba ya hablando con esos tres.
A mí me sorprende ver esta versión de Arda Güler en Turquía, ¿sí? Tan protagonista, tan líder, porque en el Madrid parece todo lo contrario.
Mucha personalidad, ¿no? Tiene.
Es que es
mucha personalidad tiene. Claro.
Te hace tiro importante, claro. Edu. Este Arda Güler sorprende, ¿no?
Es que creo que.
Ancelotti lo sabe esto.
Todos los caminos deberían llevar a darle a Güler muchas oportunidades. O sea, si en el Madrid no funciona y le falta un poco de juego, de calidad en el centro del campo, tienes a un chaval que la tiene. Dale tres o cuatro partidos seguidos. A mí me apetece. Yo al principio decía, a Güler le falta físico o le falta un poco de colmillo. Pero si no está Kroos, evidentemente, y le falta alguien que filtre pases y que alimente a los tres delanteros de arriba, pues sí que creo que hay que tirar de Arda Güler.
Es que está muy bien, pero es que él es un jugador solo de medio campo hacia adelante.
Claro.
Kroos no era un jugador de medio campo hacia adelante. Kroos era el que se metía entre centrales, te daba toda la calma. Cuando el equipo necesitaba la calma, leía el partido por entero. Y era un futbolista diferente. Este es un jugador de los que tiene el Madrid. Este es un futbolista que puede jugar en la posición en la que mejor juega Bellingham.
Obrahim, sí. Obrahim.
No, Obrahim
no. Bellingham, detrás de. Suelto, detrás de un punta
sí.
O sin punta incluso.
Pero este posiblemente uno de los jugadores, si no es más.
Has toda la libertad.
Para mí el jugador más fino que tiene el Madrid. Este
es un genio.
Sí. Más fino.
Para mí es más fino.
Sí, pero no para
técnicamente, el juego, técnicamente ¿no? Me parece el jugador de mayor calidad en el Real Madrid. Sí,
pero no,
cuando digo, no tiene personalidad, por eso Ancelotti no confía en él. La tiene.
Pero
ahí no tiene oportunidad. Tres goles.
Es dársela.
Líder de Marruecos.
¿Quién quita?
Tenemos.
Pero el problema no es la personalidad de Güler.
A Bellingham, a Valverde, a algunos, a cualquiera.
No, el problema es ese, que a quién quitas. El Madrid tiene problemas en la creación, pero tiene problemas por detrás, o sea, por delante de la defensa. No, no por detrás del, no en lo delantero. Ese es el problema, o sea, que Arda Güler es muy bueno, está claro, todos estamos de acuerdo, que es muy fino, te lo compro.
Buenísimo.
Pero, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién sentamos?
Carece de personalidad,
ha habido
confianza, que no es lo mismo, y ese es un factor definitivo para el jugador. Si el futbolista recibe la confianza de sus compañeros, el cariño de los mismos y de su técnico, ¿cuál ha sido la evolución de Vinicius y cómo se consolida? Cuando sus compañeros decían, no se la pases, Vinicius era mucho peor. Cuando los compañeros entienden que es un futbolista definitivo, porque hay un entrenador que dice, este va a jugar siempre.
Ancelotti.
O pongáis como pongáis.
Ancelotti.
Porque yo ya lo he visto y es mi jugador. Los demás tienen que morir al palo y decir, tiene razón el míster. Pues a lo mejor Arda Güler necesita esa dosis de cariño.
No, Güler necesita que se lo crean. Güler necesita que se lo crean.
El cariño en el Madrid ahora mismo es Vinicius.
Claro. Bueno, la estrella.
Más que nadie, sí.
Ancelotti le da cariño.
Ahora mismo la estrella.
Yo de los demás no digo nada. Nada. Vinicius está, mi amigo Vinicius. Vinicius tiene la posición garantizada, nadie va a ocupar ese lugar. Nadie más. Cuando hablamos de que era un homenaje gestor de grupo, que manejaba bien la plantilla y manejaba los egos, yo no conozco a este Ancelotti. Yo creo que Mbappé le ha puesto nervioso, que no sabe por dónde salir y se ha olvidado de media plantilla. ¿No? Pero ves a Güler y cree que el madridista se cabrea. El madridista quiere ver a Güler 20 minutos. El Bernabéu necesita ilusionarse de nuevo. El Bernabéu se aburre ahora mismo.
Pues es que
el público se aburre en el Bernabéu. Y quiere a Güler y quiere a Brahim, que rompa por lo menos y no...
Pero sí, nunca lo ha hecho.
No le sale a Vinicius, no le sale Bellingham.
Que es que nunca lo ha hecho. Es que si lo comentamos siempre, y siempre que vean partidos de selecciones y jugadores como Brahim, como Güler, lucen, siempre lo decimos, que tenía que tener más minutos en el Real Madrid. Y hay minutos para todos, yo lo creo, porque al final son muchos partidos y la temporada es muy larga y al final pasa lo que pasa con las lesiones y demás. Bueno, si luego cuando, como dice, no va a jugar porque no está Rodrigo, bueno, sí, pero es que la cuestión es que jueguen cuando hay lesiones, sino que no habiendo lesiones sean partícipes del equipo. No, a lo mejor no titulares indiscutibles, pero oye, vas a ganar un partido, dos arriba, no tiene minutos para jugar Güler. Para meter a Endrick. Es que Endrick de repente dejó de aparecer también.
Endrick otro.
Que no va a la selección.
Claro, no juega, no va a la selección.
Pues claro. Y hace entonces, un mes el debate en Brasil era el 9 de Brasil. Que tiene que ser Endrick.
Es que cuando sale mete goles.
Claro.
No pasó.
El porcentaje de goles es el más alto del Madrid,
es que
yo
creo. Pero eso pasa. Que Endrick es.
Metiéndole.
Endrick es la posición de Mbappé.
Cuidado. 90 minutos. Pero es el único cambio, minuto 82.
Es que hemos pasado.
¿Cuántos partidos el Madrid ha ido sobrado?
Pocos,
ausencia de ninguno. Por eso digo, ¿quién se atreve a quitar a Vinicius en el minuto 70 con 0-0?
Precisamente por eso.
¿Quién se atreve a quitar a Mbappé con
0-0? El año pasado tampoco lo hacía.
Ausencia de los más jóvenes. No es que no se atreva, es que yo mismo creo que Mbappé da más que Endrick, con todos los respetos a él.
Claro.
Otra cosa es que falle.
¿El Mbappé? ¿El Mbappé cuál?
El Mbappé de ahora.
Tú tienes en la memoria.
Mbappé ahora te genera muchas más ocasiones que Endrick.
Mbappé el otro día. No le faltó el gol, pero con él los
no jugó.
No
es
Mbappé con los
Si Endrick tiene 10 minutos.
Coincidiendo con los malos resultados.
Endrick ha salido muchas veces a comerse el campo y ha habido veces que Vinicius no ha estado bien, que Mbappé no ha estado bien. Y si te tienes que quedar en el banquillo, para eso está un entrenador.
No va a pasar.
Para gestionar eso. Lo que no puede ser es que tengas a un chico tan joven que sale, se come el campo, que te marca goles.
¿Y para qué vale?
Que puede ser necesitado.
Y no vale para nada, Lu.
La ausencia de
María.
La ausencia.
¿Tú te imaginas, María?
Endrick y Güler han desaparecido con los malos resultados del equipo. O sea, eso es cierto. Cuando el equipo ha ido a empezar mal, pues no ha habido manera de no ha visto el momento Ancelotti de meterlos en ningún momento. Porque piensa y creen que el cuerpo técnico que en esos momentos tienen que sacarlos adelante otro, no ellos. A lo mejor ese es el error.
Los
no
que tienen galones.
No lo sé, pero es cierto. O sea, ellos sí que han tenido oportunidades. Recordad que pues, algún partido ha sido titular Güler y otro Endrick. El Lille, sin ir más lejos, creo.
Ha habido
momentos titular que ellos consideran que no han aprovechado, ¿no?
Como no han aprovechado, como es que diría, muy difícil, ¿no? Que es muy difícil que tú juegues un partido de cada 10 y quieras meter y metas 3 goles y des 2 asistencias y es que si no estás con la lupa, porque sabes que si no haces eso es que no vas ni a jugar en los próximos 5 partidos. Hombre, pues claro, evidentemente, pero es que le va a pasar a Endrick y a todo el mundo.
Javi, ¿tú te imaginas el día del 0-4 del Barcelona o el día del 1-3 del Milan, que en el minuto 80...
Solo ha habido esos dos partidos.
No, no, esos dos partidos, porque son partidos...
No, pero no seas ventajista, no te vayas a esos partidos.
Donde hay que hacer cambios.
La Liga no son dos partidos.
El día de los Osasuna con 4-0, evidentemente va todo rodado.
Pero es que tampoco lo pone.
No hay problema.
Pero es que tampoco lo pone.
Pero estáis pidiendo sentar a Mbappé,
estás entendiendo lo que quieres, que no.
Para sacar a Hendrik y a Arda Güler.
Te vuelvo a repetir, que no te estoy diciendo
esos partidos.
No lo estás
entendiendo. El editorial de Pedrerol el lunes en Hugon,
no lo quieres entender.
Si hace cambio Mbappé y sale Hendrik, ¿tú te imaginas?
Que no hagas trampas al solitario, que no quieres entender que yo empezaba diciendo que hay partidos, como tú lo dices, el de Osasuna, que es que en esos tampoco los pone.
Pero
es que lo que he dicho, no te digo que en un 0-4 contra el Barça vayas a jugar. O sea, con estos partidos en los que vas a favor de obra, en los que vas ganando, ahí tienes que tener minutos, no para remontar.
¿Cómo llega a ese partido el Real Madrid? ¿Van a salir Güler y Hendrik de titulares y Mbappé o Vinicius de suplentes?
Posible.
Después de haber perdido, después de haber perdido contra Barcelona en Milán.
Toda la vida
en Madrid. No pensemos en utopías.
Nadie pide la titularidad.
Claro, que no queremos que pensemos en utopías.
No, pero nadie habla de
titularidad.
Habla de presencia.
Claro, yo no estoy diciendo eso.
Públicamente, pero
que pasó siempre.
Salieron al final 17-18 minutos y verá que no estuvieron. Pero verá que
cualquiera de los dos.
Le falta más continuidad. Y ahora van a empezar a jugar más, por cierto.
Bien.
Es que el problema de
Hendrik... Como se ha lesionado Rodrigo... Si es por lesión, ya lo entendemos.
Y además, públicamente Ancelotti ha hablado de carencias o de problemas en defensa. Es decir, que estos chavales que tampoco escuchan que su entrenador diga que delante o en medio campo hay problemas, todavía tienen menos esperanzas. Porque su entrenador públicamente solamente ha hablado de que tiene que ha detectado el problema, que tiene que hacer unos retoques, pero sobre todo en defensa. Entonces, claro, estos chicos estarán ahí esperando y diciendo, bueno, es que ni el propio entrenador nos está diciendo que tenemos una posibilidad, porque lo ve todo bastante bien.
Es que el ejemplo lo tenemos.
La cantera no le gusta, sí.
El ejemplo lo vamos a tener el próximo domingo. Le gana el Real Madrid y llega Vinicius, por ejemplo, que... ¿Qué le da tiempo a dar? ¿Un entrenamiento antes del partido? ¿Quizá dos?
No, dos.
Vale, después
dos porque
de,
se juega el domingo.
Después de haberse recorrido medio mundo y jugar dos partidos de máxima exigencia con Brasil.
Sobre todo el de hoy.
El domingo titular. Hombre, contra el Leganés.
¿Cuándo la Liga? Claro, es que el Madrid está yendo a la caza.
Está bien.
Y tienes a Hendrik, que está ahí.
Lo ha tenido entrenando 15 días. Lo ha tenido entrenando 15 días en Valdebeba a Hendrik.
A cualquiera de los dos.
Porque no ha ido con la selección.
Efectivamente, tienes a Mbappé, que no ha ido. Tienes a Hendrik, que no ha ido. Pones a Mbappé por la izquierda y a Hendrik en el centro. Lo tienes arreglado.
No, yo sé.
Ya está arreglado.
El Madrid piensa...
Es que el Leganés. ¿Por qué no?
Es el Leganés.
Parece un mal equipo.
No. Me parece que asume un riesgo a Gachetti como entrenador.
Pero qué riesgo. ¿Qué riesgo? Lo que hay que hacer es asumir.
Están jugando el Liverpool.
Guardaré.
El entrenador tiene que ser allí bifrontal. Tener la mente puesta en el partido del domingo, obviamente, pero también en el del miércoles. Es una competición quizá más.
No me parece un mal equipo y creo que es una buena solución que Vinicius se quede hasta el minuto 60, 70 en el banquillo.
Claro.
Me parece bien. En papel izquierda y Hendrik, que ha estado aquí en este parón de selecciones. Ok, a lo que yo voy es que los que van a salvar la temporada en el Real Madrid en marzo, abril y mayo son Mbappé y Vinicius.
Eso seguro.
Pues a lo que voy.
Con más razón. Tendrán que llegar fresco, ¿no?
Balboa ha pasado siempre. Con la BBC a Cristiano no le cambiaban nunca. Da igual. Es que aquí es que hablamos de Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius.
Pues entonces luego no.
Es que son cuatro.
Me parece muy bien el argumento.
Pero a lo que voy. Tú no puedes matar a Mbappé o a Vinicius.
¿Cómo vas a matarle porque no juega un partido?
Te vas a matar. Tienes que jugar el domingo y el miércoles.
No. Y hablando de meritocracia,
vas a matar
a Hendrik. Hendrik no está para salvar al Madrid.
No lo hace.
Pues entonces no lo pidáis. Sobran
10 jugadores que el Madrid tiene que vender.
Claro, pues a lo mejor.
Pero el tiro tiene que dejar Rancho.
A lo mejor dentro de un par de años.
Carleto, como juegas con 12. Vende los otros 13.
Claro, no le ha ido mal, Este debate lo hemos tenido muchos años, ¿eh? Y Carleto ha ganado con 12. El año pasado era Carleto 12.
Sobran 13, que Florentino pierde la pasta.
Hace dos meses. Ancelotti decía en rueda de prensa hace dos meses, bueno, cuando se vayan los jugadores con las selecciones vamos a aprovechar para que también
tengan
vacaciones, entre comillas, porque a lo mejor que descansen una semana, que no jueguen el siguiente partido.
Vamos a verlo. Pero tú crees que ahora mismo la situación de Madrid está
para eso. ¿Cómo está el patio?
Lo dijo él, no yo, ¿eh?
Claro, pero lo dijo pensando en un panorama y un escenario muy diferente. La realidad es que el Madrid
está... Julio Félix, el hecho de que juegue Hendrik en el centro con Mbappé por la izquierda.
Es un mal equipo, yo
¿verdad? Es un mal equipo.
Claro que no. Ante Leganés,
es tanto riesgo
como que suena bien, jugar bien.
No suena bien, no, es que está bien.
Empieza a subir, que dejas a Vinicius el banquillo.
Yo sí, no, a Vinicius le explicas, Vinicius. No,
pero ¿y qué pasa?
Has jugado dos partidos, viajado un trayecto muy largo. Has conseguido tres entrevistas para hablar del racismo y otros. También ha sido, además, cuidado, es que la Confederación Brasileña no le utiliza solo como jugador. Lo utiliza como imagen y como emblema. Sí, sí. Y además de todo eso, tiene las entrevistas. Oye, descansa este domingo el Leganés, que además ahí se ha llevado el balón de oro que para ti del vestuario, han hecho una copa. Te quito de ahí y te preparas para Liverpool. ¿Lo puede entender Vinicius?
Bueno, claro.
No lo sé.
No hace falta entrenador.
No, además, los que no lo...
No hace falta entrenador, claro, si no dice Vinicius, para...
Ya, pero no.
No se trata de poner lo mismo siempre. No, pero lo hago yo.
Los que no lo van a entender son los jugadores a los que no pones. Porque esto los demás jugadores en el vestuario lo están viendo, ven. Está en Brasil, está concediendo entrevistas, está jugando tal. Y vengo yo, que estoy aquí trabajando, claro, y no salgo, no me pone. Claro. Y vuelve a poner a él. Eso le hace perder confianza al jugador. Eso no es
como habla de él.
Edu, adelante, dinos. Vamos.
Nos pasamos la vida cuidando de quienes más queremos. Sin embargo, menos de la mitad de los españoles toma una decisión clave: tener un seguro de vida. Un seguro de vida es un respaldo financiero que protege a los tuyos en los momentos más difíciles, les garantiza una estabilidad económica y cubre gastos importantes como la hipoteca o la educación en caso de que faltes, afrontes una enfermedad o un accidente. Un seguro de vida te da la tranquilidad de que tu familia estará protegida pase lo que pase. Además, y sin coste adicional, Allianz incluye un asesoramiento online o telefónico en cualquiera de sus seguros de vida para seguir cuidando de quien más quieres ahora y siempre. Tienes que entrar en allianz.es o llamar al 986-9999.
Gracias, Betón.
La sensación que dan algunas ocasiones en la relación cada vez más cercana de Ancelotti con Vinicius, y tiene su punto de lógica, es que se juntan dos cosas: es su rincón de confianza, su jugador preferido, y parece, y da la sensación también, de que sus destinos pueden estar vinculados. Es decir, el futuro de Ancelotti puede estar en Brasil y el jugador emblema de Brasil es Vinicius, que es su ojito derecho. Sí. O sea, que se dan todas las circunstancias.
Okay, es muy fuerte lo que dices.
¿Tú crees que piensa en eso, Petón?
Es muy fuerte lo que dices.
No.
Petón, insinúas que Ancelotti está peloteando a Vinicius para que le lleve a Brasil.
Digo que es su rincón de confianza.
Es el que le resuelve los partidos.
No tengo ninguna duda.
Pero no, Betón va más allá.
No tengo ninguna duda. No, lo que digo es que sus destinos...
El futuro estará ligado.
Sus destinos están ligados. Y si él se fuera a cualquier equipo de Europa, intentaría que Vinicius se fuera con él. Estoy seguro.
¿Y si Vinicius?
Hay entrenadores que tienen predilecciones. No sé quién lo ha... Me parece que lo has comentado tú antes. Rubén Amorín.
Correcto.
Dice que no va a hacer ningún tipo de atraco al Sporting de Portugal. Y yo os digo que quedan dos meses para que Joker se vaya al Manchester United con él. Es su vínculo. Y allá donde vaya se lo llevará.
No, pero digamos que, efectivamente, lo que dice, si no sigue en el Madrid a Ancelotti, Vinicius podría ayudarle a ser el seleccionador de Brasil, como apunta
después
Petón.
Después de lo que el seleccionador del Brasil tiene forma, hecho, está diciendo él.
Ancelotti, por eso dice, es mi amigo, es el mejor, no le molesto. Que Vinicius se esté ganando un lugar en Brasil.
Está perfectamente tirado.
Hombre, no.
Pero quiero pensar.
Ancelotti.
Que puede ser. Eso es muy interesante, Petón.
Está perfectamente tirado.
Interesante. A ver, muy interesante.
Yo quiero descartar de la ecuación, porque no lo necesita Ancelotti, que Ancelotti esté haciendo la pelota a Vinicius o trabajándoselo. No. La relación es de su jugador. Franquicia, para él, su rincón de confianza, justificado por los goles que le da Vinicius. Eso era así.
Correspondido.
Sus futuros, me parece a mí, están vinculados. Allá donde vaya Ancelotti, intentará.
Pero Ancelotti después el Madrid va a dejar esto.
No, no,
Vinicius no va a ir a hacer equipo de Europa.
Bueno, no es verdad, no tengo ni idea.
Pero
no tengo ni idea.
Ancelotti es por el Madrid.
No tengo ni idea.
Pues a ver, Roncero. Ancelotti está.
Tomás, no tengo ni idea.
No tiene forma para seguir entrenando si quiere.
Hombre, yo creo que este señor puede entrar en 20 años más.
O sea, como dice Petón en esa reflexión que hace interesante, y no me lo había planteado. Dice Petón, es que Vinicius le va a pedir a Ancelotti que se vaya con él a Brasil.
Seguro.
Y me parece que es.
Pero que no necesita eso Ancelotti.
Pero Ancelotti está físicamente muy bien.
Yo lo digo.
Y me parece que tiene
es que no
puede hacer lo que le dé la gana.
Si lo analizamos lo que dice Petón.
Claro.
Petón, ¿te cuadra?
Si por lo que sea Ancelotti no está en el Real Madrid, mala noticia para Real Madrid será que no ganarán títulos, evidentemente, pero a nivel individual, Vinicius, ¿quién es el entrenador que más ha apostado por él? A 100%. En las buenas y las malas. Ancelotti, ¿no? Con lo cual, ¿quién le gustaría que entrenase? Pues Ancelotti, si es algo, no, algo lógico, es que no sale nada malo tampoco, ¿no?
Pero vamos a ver.
Que pues no veo a Mbappé provocando que entrene a Francia.
Que la relación. Que la relación.
¿Quién quería que fuese el entrenador de
Y Ancelotti
Zidane,
está por encima
claro,
de
claro, los vínculos al final de esas cosas.
Perdón un momento. Sí. Digo que la relación de Vinicius.
¿Quieres aclararte, Tona, ahora?
Está por encima de la relación de Ancelotti con cualquier jugador.
No, no, ya has de marcha atrás.
Para mí.
Habla de Brasil.
Ya lo estoy recogiendo
casa. Habla de Brasil.
A ver, dice Juanma, Juanma. Adelante, Juanma Rodríguez. Juanma.
Vamos a parar un poquito la frivolidad esta. Que esto es que
Juanma, a mí me parece interesante el debate.
Si no te parece interesante, pues me parece muy bien, Josep. Es original, digamos que es original.
La Josep,
que la visión de un hombre de fútbol como Petón sea que la de que un entrenador que saca a un jugador y le mete un día 3, otro día 2, otro día 3, otro día 4, otro día te resuelve el partido, otro día tal, está masajeando un poco una relación ahí para en el futuro, cuando se vaya a Brasil, que haga un poco de jugador puente. Hombre, por
favor, no.
No sé, vamos a parar.
Espera, que acabe, Juanma.
No, pero es que
no, Juanma,
no,
perdón.
Lo contrario de lo que yo he dicho. Yo he dicho
que es
el futuro del Guadiana. Yo he dicho que sus futuros, que me parece a mí, que sus futuros están vinculados.
Bueno, no sé.
Y vinculados,
pero sí, ¿por qué van a estar vinculados?
Pero ¿de dónde? Yo creo, como no sean Arabia, porque a mí me parece que Vinicius es el niño, el jugador, el ojito derecho y el rincón de confianza.
Pero vamos a
ver, tiene que ver. Y está por encima su relación. Está por
darle palos a Vinicius en Brasil.
Por eso, con más razón.
Por eso, añade otro dato.
Carlos, me voy contigo a Brasil.
No has entendido, Petón.
No es que se da bien el mismo.
No escucha.
Es que no, perdona.
No lo has entendido.
Perdona, no soy solo. Aquí hay varios que no lo estamos entendiendo.
Discrepa de lo que dice.
Aquí hay varios que no lo estamos entendiendo.
No. Lo que ha dicho es que
no hay manera de entenderlo.
Hay manera de entenderle lo que quiere Petón y lo que me sorprende lo que dice Javier Balboa es a Vinicius fuera del Madrid. Esa es la manera que hay de entenderle. Es decir,
vamos a ver.
Tú has dicho lo mismo.
Vinicius fuera del Madrid.
Sí, Vinicius fuera del Madrid.
Hay una parte que sí. Que digamos que está peloteando a Ancelotti a Vinicius para que Vinicius le lleve a Brasil. Eso ha dicho Petón. Vaya, lo he entendido así yo.
Lo que quiero decir, porque he negado justamente lo del masajeo. Digo,
vamos a ver.
Por última vez, ya, y me callo ya para los restos.
Pero si te hemos entendido ya.
Vinicius es el jugador predilecto.
Claro.
Todos tenemos
debilidades. Lo sabemos.
Sigue.
Y evoluciona.
Bien. El futuro de los dos, me parece a mí, está ligado.
¿Por qué?
Por supuesto que creo. Eso no significa que se vaya del Madrid. ¿Por qué?
No,
que Ancelotti tiene el futuro de la selección de Brasil.
Pues no, yo.
Que Vinicius hará lo posible porque Ancelotti esté
en la selección de Brasil.
Por favor. Tú dices que se va a retirar del fútbol.
Por favor. Es que
no me lo creo.
Pero la vuelta sirve.
Pero si es mucho más fácil. Tú eres un hombre del fútbol. ¿Tú pones a un jugador que te resuelve los partidos, sí o no?
Pero si es lo primero que he dicho.
Claro.
Pero estamos hablando de otra cosa.
Vuelve al
tema. Estamos hablando de su rincón de confianza.
Realmente
que su rincón de confianza es el que desea. La relación de Vinicius y Ancelotti. Yo no sé cómo era la de Mourinho con Cristiano Ronaldo. Pero me imagino que
al final peor. Sí, pero bueno.
Es la relación de la relación de un tipo al que vas a llevar, vas a cuidar, y si quiere jugar, va a jugar.
Eso es lo que va a pasar.
No, que no te entiendo nada.
Todo empieza por Leganés.
Exacto.
Y yo digo que si quiere jugar Leganés, Vinicius juega Leganés.
Eso es lo que yo digo. Petón ve una relación futura.
Claro. Y presente.
Vamos a ver. Lo de Petón se ha entendido. Aunque luego haya dado marcha atrás un poco para que yo diga.
Está riendo, Josep. Tú te estás riendo, Josep. Te conozco. Te estás riendo.
Está riendo por superficie.
Hombre, no.
Por favor. Estaba riendo y no quería. Pues la primera vez que no entiende las cosas, tú.
Pero
lo que estaba.
Es difícil.
No lo han entendido. Juanma, que dije que yo he dicho que Vinicius fuera a Madrid, yo no he dicho eso en un momento.
José Félix
ha dicho que en Brasil se da muchos palos. ¿Y quién le protegería mejor que Ancelotti si Ancelotti estuviese en Madrid en Brasil?
No, pero,
¿Qué entrenador querría Vinicius que tú le tuviese ahí en Brasil? Pero si en un momento dado Brasil tiene que ir a por un seleccionador y se le pregunta a los jugadores, o lo que Vinicius es el primero que va a decir, Ancelotti es el idóneo para estar aquí.
Rodrigo,
es lógico. Os sorprende esto, pero se cerró esa puerta porque se estamos poniendo en una hipótesis que por eso he dicho esperemos que no pase, que si Ancelotti no sale al Madrid porque Real Madrid no gana títulos, pues he dicho espero que no pase, pero es que si llega a pasar y él sigue queriendo entrenar, ¿por qué no podía ir a él?
No estoy diciendo que no.
Si es lo único que he hecho.
Tomás dice que no.
Yo afirmo que no.
Pero ahí está el señor Tomás. Yo no soy.
Yo afirmo que no.
Lo que estoy diciendo es que se te ha ido un poco la mano.
El tema del masajeo y demás.
Pero que yo he dicho justamente, lo he negado eso. Que no le he negado. Hacer la pelota. Que es su futbolista. Su niño. El futbolista al que quiere más que a ningún otro.
Pero yo creo
está demostrando con hechos.
A ver, todos los entrenadores pero de quieren. Alguna forma claro,
bueno,
pero está,
en este caso es un hecho, evidente.
Está preparando ese camino a Brasil, que diría.
A donde sea, a Brasil.
Duro camino a Brasil, sí.
Es verdad que hay una sobreprotección a Vinicius llamativa de Ancelotti.
Claro.
Eso es cierto.
Queda claro que no va a ser el seleccionador de Francia.
No me gusta.
Queda claro que Mbappé no va a apostar por él. En cambio, en Brasil tenía alguna opción mayor. Te digo, Rodrigo, que es titular. Digo lo que digan, si es el titular, también seguramente le apoyaría en esa moción. Y que no vaya a entrenar, yo creo que Ancelotti tiene derecho a entrenar y se ha ganado el derecho y además yo creo que es profesional, está perfectamente físicamente, no sé, me parece que está físicamente, mentalmente, es un entrenador
perfecto.
Muy aprovechable para seguir años más los que quiera. Sería absurdo que él se quedase en el Madrid si no es entrenador. Aunque en la dirección deportiva podría estar.
Decirle que no a la pentacampeona. O sea, que esto es Brasil, que no es una serie.
Ya se lo ha dicho. El contrato del nuevo entrenador, que se ve, tiene un año de contrato.
Hasta diciembre de 2026.
Diciembre de 2026. Con lo cual, el siguiente mundial.
Sí, estaría.
Libre.
No. Tendría contrato, porque se hace diciembre de 2026. Por lo tanto, el mundial, que se jugaría en verano, sí lo tendría.
De 2026.
Claro.
Bueno, coño.
Le recuerdo ahora que va a llegar
el entrenador nuevo. Aguantas el mundial.
Claro.
Salimos del programa con Ancelotti seleccionador de Brasil.
De momento.
El entrenador de Ancelotti a Brasil.
Tiene contrato con Real Madrid hasta el 30.
Salimos del programa con Ancelotti seleccionador de Brasil porque por una ocurrencia de Petón.
De momento.
Perfecto. Tenemos tiempo para verlo.
No es una ocurrencia de Petón.
Pero tus ojillos te delatan,
Josep.
Mis ojillos me delatan igual que el año pasado, que todo le cortabais la cabeza y que se iba a ir a Brasil.
Cortabais, ¿no?
Bueno, o le poníais en la calle durante mucho tiempo.
No.
Y al final de diciembre llegó y renovó por 2 años. Que se os ha olvidado, a casi todo el mundo se lo ha olvidado.
Ay, Félix.
Tiene
contrato
hasta el 30 de junio del 2026. Pero bueno, vamos, que ya se vaya a terminar
la Brasil, no hablaste de Brasil. No comentaste nada de Brasil, tú y Ancelotti. No comentaste nada.
Yo comenté lo que había. Pero nunca dije, jamás dije que se iba. Y si
no, nadie dice que se iba.
Aquí yo dije lo contrario, que jamás había firmado.
Que lo de Brasil. Yo dije que jamás había firmado. ¿Qué dijo que había firmado aquí?
No, en Brasil.
Todo el mundo lo daba.
¿Quién dijo que había firmado con Brasil? Aquí el programa nos ha dicho.
No, búscalo. Y aquí lo pusimos.
Pues Félix, no vale esto de tirar la piedra.
No, tirar la piedra no, te lo estoy diciendo clarísimamente.
No. ¿Quién fue?
Y que a mí no me puedes decir que yo haya dicho de Brasil. Yo dije.
Tú has hablado de Brasil, como todo el mundo aquí.
No. Como tú,
el entrenador de Brasil estaba. Hasta había un señor ahí de una universidad.
Ancelotti se dijo que
iba a
ir cuando le entregan el.
Y que Ancelotti se dejó querer en su momento. Eso lo contamos aquí.
Y que se iba a ir a Brasil, se dijo.
¿Pero quién dijo eso?
Que yo no lo sé quién lo dijo, yo sé.
¿Qué va a decir? Se ha dicho aquí, se ha dicho aquí.
Es que se ha dicho y se ha dicho en todas partes y aquí se ha dicho que sí era Brasil.
Se ha dicho, pero no.
Que se daba por hecho lo de Brasil.
¿Qué va a decir aquí se ha dicho?
Aquí, no, aquí no. El señor Tomás Roncero,
aquí...
que fuimos los únicos que lo negábamos. No, como el señor Tomás Roncero y yo.
No, pero es verdad que se daba por hecho que se iba.
Hombre, claro que se iba.
Porque en Brasil le tenían un precontrato.
No vale esto, yo tal y otro aquí. Aquí se ha dicho. No vale.
Te estoy diciendo con quién lo dijimos en un programa, los dos estábamos.
¿Quién dijo que se iba a Brasil?
No te lo puedes decir.
Que lo busque nadie. Por otro sabemos que
a ti recuerda por ahí
grabado, ¿eh? Madrid. ¿Quién dijo? Brasil. Nadie.
Nombre y apellidos.
Eso está grabado, ¿eh? Claro. No, aquí se ha dicho, aquí se ha dicho. Yo busco aquí en el CES, pero no hay nadie aquí.
Oye, ¿eh? Dicho. En el debate.
No vale, lo vamos a buscar. No,
en el debate. Sí se dijo, bueno, cuando veas tú a tu Ancelotti en Brasil, en julio ya me lo contarás. Eso sí, se lo escucha yo aquí.
No. ¿De quién?
O sea, bueno,
claro, por lo que te miedo, claro, ¿eh?
Bueno, pues, yo no me acuerdo ahora, yo qué sé, hijo. Tengo una memoria tan...
Yo creo... He escuchado aquí, yo creo. Tú no has escuchado en Edas y tú en el Marca. Aquí no has escuchado nada. Por favor, estamos en...
Se inventan las cosas.
Ah, eso. Hombre, así Marca, se ha dicho ahí.
Así Marca, claro.
Flipo.
Con Plus Ultra Líneas Aéreas vuela entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque en Plus Ultra Líneas Aéreas sí se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfruta de volar con el mejor servicio. Además, puedes pagar tu vuelo en 3 plazos. Increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfruta de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Ya sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas. Porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¡Acuérdate!
Bueno, gracias. Tenemos el asunto de... ¿Ancelotti se va a Brasil esta vez sí?
¡Alerta!
Ya se había anticipado aquí en primicia hace 2 años. ¡Ah, ya te he pillado! Sé por dónde vas, José Félix. ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres!
¡Ahora, eh!
¡Eh!
¡Tardate, eh!
¡Qué malo eres! ¡Venga! Tenemos a Laporta primero, que está fumando shisha. José Álvarez, vente, José. Vente, ha visto como va. Vamos a reventar. Venga, vamos. Una cortina de humo.
Como en lluvia de estrella.
Una cortina de humo.
Como en lluvia de estrella.
Una bombita.
Bueno,
lluvia de humo. ¿Dónde está Laporta?
Ha estado en Ulan Bator, en la capital de Mongolia, y luego en Bakú, Azerbaiyán. Bueno, ha estado allí, hay diferentes versiones por temas privados, también negociando algún...
¿Comunicación que transmite? ¿Comunicación del Barça?
Privado.
Santos dice que es un tema privado.
Privado.
¿Vale?
Claro. Sobre todo...
Yo me creo lo que dice Santos. Que esto sí
está de vacaciones, digamos, es de vacaciones, ¿no?
No, asunto, él también tiene su buffet y su trabajo y su business.
Negocios.
Okay. Pero sí.
Su buffet,
su buffet de bocadillos.
Son asuntos privados. Privado también es irse de vacaciones, por ejemplo.
Un buffet de abogados.
Asuntos privados.
No es el tema, tomar da igual.
Vamos a ver a la puerta.
Lo importante es lo importante. Entonces, estuvo en Ulan Bator primero, en Mongolia, y luego se fue a Bakú, a Azerbaiyán. Y cenó con el viceministro de Deporte y Juventud. Tengo aquí su nombre.
Privado y como presidente del Barça.
Claro. Como presidente del Barça. E iba acompañado de algún directivo más, como Xavi Puig y Joan Soler. Y cenó con Farhad Hajiyev, ministro.
No, pero que no veo la imagen de todavía de la puerta. A ver si vamos a ver que nos pongan.
Y vamos a ver.
Pero ya, mira, está, ahí está.
Aquí le sirve la shisha.
Ahí está. La piña, no es de piña.
Es de piña, es de piña, natural, sí.
Natural.
O sea, no, claro.
Una piña natural.
A ver, es que... Y está ahí.
José Álvarez.
Mira ahí. Hombre, es como. Digamos que es una cosa que allí se estila, ¿no? También.
Sí,
natural. ¿Qué cantidad de comida?
Ahí y aquí. Sí, mirad la comida que hay, ¿eh?
Platos por todos sitios. O sea, no hay un solo hueco en la mesa.
Oye, yo no me he fijado. Había que verlo.
Es increíble la cantidad de comida.
Sí. Analizado bien eso, ¿eh?
Están en los postres ya, ¿eh?
Tiene como...
Es un banquete.
Lima dentro, ¿no? Sí, el agua que bon. El agua que se evapora tiene como lima dentro, ¿no? Rodajas de lima.
Sí, ahí pueden meter lo que quieran.
Dulce.
Hay otras que están congeladas.
Y también comenta qué le parece la shisha.
Lo comenta, a ver.
Sí.
Atención.
The best shisha of the world.
¡Vamos!
I'm not an expert.
Es
muy simpático.
Divertido es.
Es muy crack.
A ver, yo puedo decir.
Estaba aplaudiendo ahí el chico de la shisha. Sí.
Él no es de fumar shisha.
No es mucho. Y lo hace por compromiso.
Lo hace por compromiso porque se la saca. Hay
que distinguir lo que es
una shisha. Ah, pues pura, a lo mejor puede ser otra cosa. En algún momento. Pero la shisha no es.
No suele ser, pero.
Tengo constancia de que no es.
El chico le ha puesto voluntad.
Claro, ha probado.
Me estoy conteniendo.
Y le ha gustado.
Igual me encanta cómo vende, que
sí, tan feliz.
Es
divertido. Tipo de
divertido ahí. Sí. El plato es verdad que habría que analizar los platos que hay ahí.
Yo lo malo es la cantidad
que son muchos,
Bastante picante hay ahí.
Mucho dulce también.
Picante.
Dulce.
No, no, parecen postre tartas ahí, ¿no?
Un postre ya.
Un postre, yo creo.
Un postre, hay tartas.
El centro de la mesa
es muy divertido, pero no.
Hay que levantar.
Debe ser donde
lo hacemos. Debe estar en Mateo, ¿eh?
Van rulando.
Debe estar en Rick Masip, que le lleva un poco la dieta y dice: estos dulces no lo cojas. Viendo esto, Masip debe estar
sufriendo.
Sufriendo, porque los dulces no puede.
Río.
Bueno, justo. Si va a ser ahora nutricionista por decirle que si engorda
es
no.
Es amigo. Bueno, hombre, un amigo.
Se preocupa. Lo están cuidando.
También, yo te hago caso, estoy mejor ya.
Pero es que yo no te puedo decir nada.
Es verdad que Masip hace muchos meses y mucho tiempo que en este sentido está muy encima de la Porta.
Sí, sí. Le cuida bastante.
Muy encima, le cuida mucho.
Evita dulces.
Intenta evitar.
Y últimamente ha bajado, ¿eh?
Sí.
Aunque yo aquí le veo
que este viaje.
Ha subido en la última semana.
Todo el trabajo hecho.
Ha bajado. Se jugando al fútbol con un chaval.
Y ahora viene Navidad.
Yo aquí le veo que ha vuelto a
salir. Tiene para por la piña.
Tiene un cocinero que le
da para la piña. Mira, le da para la piña, Nico.
Tú lo has hecho, le da para la piña.
Venga.
Como cada año, los mejores managers se juntan en la Liga Fantasy para intentar alcanzar la gloria con su equipo. Crea una liga con amigos para ser el rey del grupo o compite en las ligas públicas para llevarte grandes premios. Recuerda que para una experiencia más completa puedes convertir tu Liga Fantasy con tus amigos en premium y desbloquear funcionalidades increíbles. Descarga ya la Liga Fantasy, el único manager oficial de la liga que cuenta con el mejor sistema de puntuación gracias a estadísticas avanzadas para no dejar nada al azar. Para entenderlo, tienes que vivirlo.
Gracias. Bueno, tenemos, por cierto, la Porta que está ahí con la shisha, la mejor shisha del mundo, según dice él. Y tenemos a Florentino Pérez con los compromisarios.
Eso es, con los compromisarios.
El año pasado lo quitó esa parte, la que él tantea el terreno antes de la asamblea del domingo.
Eso es. En la asamblea del domingo hay unos 1,000 y mucho, casi 2,000 compromisarios, pues aquí había unos 150.
No te oigo bien, yo no sé, se oye bien, ¿no?
¿Se me oye bien? Hola, sí.
Vale, es que no te digo yo. Vale.
Pues se reúne pues con 150 compromisarios, donde les expone los temas de los que va a hablar el domingo, cómo están las cuentas, hay una charla distendida con los socios que les preocupa, y nosotros siempre pues les esperamos un poquito,
esto. Claro.
Les esperamos en la salida para que nos cuenten un poquito.
¿Les ha costado filtrar hoy?
Es que no tenían nada que filtrar porque Florentino ha dicho, me reservo. Bueno, hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Pero
no les ha contado las cosas, no les ha contado.
Lo más gordo no. Lo más gordo ha dicho, voy a hablar y tengo ganas de hablar.
Lo guardo para
el Balón de Oro, de la Superliga, de la UEFA y de la FIFA. Esos cuatro temas ha dicho. Y no los cuento.
Qué bueno.
No os los cuento a vosotros, compromisarios, porque lo filtráis.
Qué bueno.
Pues, les tiene bastante aleccionados en
ese. Damos la asamblea el domingo, la damos.
Tiene calado.
La damos. Vale.
Otra vez la Superliga, hijo, otra vez, hijo, otra vez la Superliga.
No, otra vez.
Acabado. Otra vez la Superliga.
No, Soria, no.
Balón de Oro.
No es otra vez.
Por favor, ya está bien.
Soria, no es otra vez.
¿Cómo que no otra vez?
Esta será muy interesante.
Qué interesante, interesante. ¿De qué? ¿Otra vez la Superliga?
Betón sabe muy bien que no es otra vez.
Hombre, es que haya estado Clifford Chance ganando pleitos y la situación yo creo que es distinta.
Es un poco distinta. Y va a contar la última hora, la va a contar.
A mí me dicen que el golpe encima de la mesa que prepara Florentino Pérez va a ser brutal el domingo.
¿El domingo?
¿El domingo?
¿Cuál cebo?
Pegará una rajada tremenda.
Pero con la Superliga.
Vamos en directo en las redes. Sí.
Eso es. Hablando de, me dicen los cuatro temas, ¿eh? Superliga, UEFA, FIFA y Balón de Oro. Le han preguntado por qué no fue al Balón de Oro. Y ha dicho, lo diré el domingo y no os digo nada porque lo filtres a la prensa.
Saldrá el chiringuito, va a estar con
él. Oye, le cabrea lo del chiringuito, sí, que siempre...
Estamos ahí siempre, todos estamos todos los años, ya debe estar acostumbrado.
Está,
el año pasado lo suspendió para que no se filtrase el chiringuito.
Que no hablaran, que no
hablaran. Este año ha dicho, mira...
Cariñosísimo los
en estas reuniones, vamos, la de hoy, que hoy arrancaban, que era que para que no hablaran, para que no dijeran nada, pero desde antes, en la convocatoria ya, o sea, que no se dijera nada. Y de hecho, hasta mucho más prudente que otras veces, y eso lo puede decir Edu, en hablar con los socios, en decirle, porque hoy ha sido prácticamente nada, cubrir un poco el expediente.
¿Puedo ir ya?
Eso, ha sido larga, ¿eh?
Vamos, ha sido larga.
Ha sido dos horas
para no decir nada.
Hablando solo él.
No os voy a hablar de esto porque no tal, lo filtraré. No os voy a hablar del otro y así ha estado.
El domingo te digo.
El chiquito a veces pasa con algún tertuliano. Vamos a...
Nombres.
Tomar Roncero, por ejemplo. Pero vamos a lo que...
Vamos ya, venga.
Le han filtrado a Edu Aguirre. Algo sale, ¿eh?
Cositas. Venga. Los socios compromisarios en la pre-asamblea del domingo. Pues empiezan a salir los primeros socios compromisarios. Vamos a ver qué nos cuentan. Muy buenas.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la reunión?
Encantado. Bien, muy bien. ¿Bien?
¿Ha visto bien a Florentino, al presidente? ¿Está en forma? ¿Está con ganas?
Sí, bastante. Con muchas ganas. Y las cosas que esperábamos que dijese... las ha reservado para este domingo, la asamblea. No ha hablado nada.
Hombre, algo habrá dicho.
No. Nos lo deja para el domingo.
Tranquilo.
Todo lo deja para el domingo. Todo secreto.
Eso ha dicho Florentino, ¿no?
Claro. No hablo hoy porque lo dejo todo para el domingo porque se filtra. La gente graba y lo cuenta en los medios de comunicación. Como en el chiringuito.
¿Qué tipo de preguntas le han hecho,
Preguntas de cosas de ubicación, del tema de la música y de eso que no repercute económicamente en el club, pero vamos.
¿Ha dicho que no repercute?
No repercute en el club. Económicamente es un porcentaje muy pequeño.
¿Qué tal ha visto el presidente? ¿Está en forma? ¿Está contento?
Está en forma, sí. Está fenomenal.
¿Algún detallito que nos pueda adelantar para el chiringuito?
Es un crack.
Sí.
Le he visto bien, muy claro, muy conciso, sí. bien, muy bien.
Sí, está contento.
Dejándose preguntas para el domingo. Sí. Y contestaciones para el domingo. Sobre la prensa, sobre...
Sobre Vinicius, el balón de oro.
Y yo creo que para los madridistas, una muy buena noticia.
¿Cuál?
Bueno, pues que tenemos algo más de información sobre cómo se instrumentaliza la propiedad de los socios con el club, que es algo que era muy romántico y que está empezando a descender, y yo creo que eso es una muy buena noticia.
Quiere que el campo sea de sus socios, dice, yo lucharé porque el Real Madrid sea siempre de sus socios.
Que no se convirtiera en una sociedad anónima, ¿no?
Correcto, lo ha dicho. Y lo ha dicho con claridad.
Joder, Escorial, tengo una foto contigo.
¿En el Escorial?
Sí.
Pues ahí estamos.
Ahí estamos otra vez.
¿Qué tal? Y ahora nos vemos aquí otra vez.
Aquí estamos.
¿Qué tal la preasamblea? ¿Qué tal yo?
Muy bien. ¿Sí? Muy bien, la verdad que muy bien. Florentino, excelente. Hay temas que no se han hablado porque no era el momento y el domingo pues habrá que hablar UEFA, Liga, Balón de Oro.
¿Ha hablado de fichajes? ¿De Mbappé? ¿Ha dicho algo?
No, ahora la plantilla está perfecta. No toca ahora hablar de fichajes. Confía 100% en la plantilla y en Ancelotti. Eso es lo más claro, la confianza 100%.
¿Le has visto en forma al presidente?
Totalmente.
¿Cómo se suelve? ¿Del chiringuito?
¿El chiringuito? Ah, pues muy bien, ha sido mi primera asamblea.
¿Y cómo la ha vivido?
Porque yo soy un nuevo socio representante.
¿Ha visto a Florentino por primera vez de tú a tú?
Sí, muy, muy cercano.
¿Le ha gustado?
Me ha sorprendido una auténtica barbaridad.
¿Por qué?
Primero nos ha hecho una revisión de todos los puntos, sin aludir ninguno de los puntos que teóricamente a lo mejor pueden ser más controvertidos.
Tal. Creo que lo ha dejado todo, sobre todo para la asamblea del domingo, en la que yo creo que va a repartir a gusto. Pues en el de la Superliga, en el del Balón de Oro.
¿El Balón de Oro que ha dicho? Así un poco sobre
No se ha querido mojar, no se ha querido mojar, pero lo va a decir todo en la asamblea.
Explicaré a la asamblea por qué no fue el Balón de Oro.
Exacto.
Para no haber hablado...
Hay unos que dicen que hablan mucho...
Aleccionados, ¿eh?
Yo ahora les han
muy
dicho,
aleccionado.
Decir, si os preguntan, totalmente, que el domingo lo haré.
No, es que no ha dicho.
Pero Barrajar ha hablado de la sociedad anónima, no sociedad anónima, ha hablado del Balón de Oro, de la UEFA.
Ha hablado.
De la música.
No, pero no dice, no ha hablado.
De la música, otro... del Bernabéu.
A ver, ha dicho
los puntos.
El Madrid económicamente ha ganado esto. Tenemos este presupuesto, hemos subido este porcentaje, eso sí lo ha dicho. Pero en temas concretos de... Oye, Presi, ¿qué pasa con la Superliga? El domingo. Oye, Presi, ¿por qué no fue usted al Balón de Oro? El domingo. Oye, Presi, ¿qué le pasa a UEFA? El domingo. Hay tres temas que no ha querido tocar porque lo
está... No ha concretado.
No, porque lo está preparando muy bien... Para que sea algo a nivel mundial.
No es live.
En los tres años eran festivales.
A nivel mundial.
Otros años eran festivales. Otros años sí, pero ya no.
Bueno, es que otros años destripaban la asamblea ya.
Solo con la salida de los compromisarios.
A mí me ha sorprendido el que el tema de la música, como lo dicen, o el tema de los conciertos, ahora no afecta. O sea,
no, nunca.
Ahora no afecta. Un año, dos años, lo que el Madrid va a generar, lo que el Madrid va a ingresar con los conciertos.
Pues lo ha ingresado ya.
Nos echábamos las manos a la cabeza. Ahora no hay concierto.
El Madrid lo ha ingresado. Ya, no, el Madrid lo ha ingresado.
Eso no repercute en nada.
Todo lo que no ha ingresado, lo que sí va a ingresar.
Alguna hecho, vez, esto es un win, como diría.
Lo que ha dicho Florentino a los compromisarios. Lo que ha dicho Florentino a los compromisarios era que el porcentaje de los conciertos es el 1%.
Ah, ahora es el 1%.
Ahora lo ha dicho Florentino. Yo no sé si
sabías antes.
Yo no me atrevo a desmentirle en temas.
En este plató, nos hemos llevado
no la explotación
años,
del Bernabéu,
años
no la
diciendo del Bernabéu, que el Bernabéu concierto, que el Bernabéu iba a ser una fuente de ingreso tremenda por el tema de los conciertos.
Pero no solo concierto, efectivamente son entre el 1 y el 5%, no sé cuánto es. De presupuesto,
el 1% de
los conciertos
en la Asamblea.
Los conciertos.
Se va, yo creo que la fábrica de la cerveza va a estar en el Bernabéu. Creo que lo que es el mercado San Miguel. Va a estar una especie de mercado San Miguel también, como After Work, que va a ser todas las tardes del Bernabéu, llenas de, con acontecimientos, con restaurantes, con la fábrica de la cerveza. O sea, no es que el Bernabéu sea el concierto solo, va a haber un montón de cosas además.
Es que cuando estén ocupados todos los espacios.
Una rentabilidad y que los conciertos, previamente. Algunos conciertos dan mucho dinero, otros dan bastante menos dinero. Pero no está descartado que haya conciertos más adelante. Nadie ha dicho que no vaya a haberlos.
Marzo de abril.
Y creo que solo está un concierto, aguantado solo un concierto. Hasta que se arregle el tema de la sonoridad, que tengo entendido yo
al Madrid,
que para arreglarlo cuesta unos 20 millones de euros. No sé si llevará a cabo, ¿no?
El Madrid
para poder celebrar
el escenario no es.
Lo aprobarán.
Es verdad que la fuente de ingresos está en la ocupación total de los espacios que aún no tiene ocupados del todo el Madrid en el propio campo, que va a ser una churrera, una máquina de hacer billetes.
Por eso que hay, al margen de conciertos, que son importantes también, y se está peleando por eso, imagino, va a ser durante todo el día, va a haber una programación, va a haber un ingresos al margen del fútbol, que como sabemos todos, el fútbol es cada 10 días, ¿no? Pues se va a utilizar durante todas las tardes del año. Bueno, pero veremos qué pasa.
Una los de conciertos las grandes era uno más a más, ¿no? Que ha tenido Florentino en los últimos tiempos.
Hoy sí, una crisis tremenda.
Una de las grandes crisis. Como
problemas.
Bueno, sí, un obstáculo en el
tiempo. Un problema, una crisis.
Imagino que la Asamblea lo va a explicar, porque hay que explicar también cómo queda el Bernabéu. Yo creo que hay que explicarlo.
Es interesante, ¿eh? Tiene varios temas ahí.
¿Cómo están? Si quiere invertir para efectivamente insonorizar el estadio, o cree que no hace falta, o que mejor no hacerlo. Si le van a ayudar a pagar esa obra, no se le van a ayudar, a cambio de que Madrid tenga los mejores conciertos del mundo o no, si la ciudad o la comunidad o el Estado le interesa que el Bernabéu sea un espacio en el que estén los mejores,
y el Wanda,
también imagino que está.
Y el Wanda frotándose las manos.
No existe.
El Wanda no se va a hacer nada.
Perdón, el Metropolitano.
No nos va a hacer nada.
¿Que no se va a hacer nada?
No.
Claro, tú dile a Taylor Swift que tiene que venir a Madrid, que no puede ir al Bernabéu,
dile que no viene.
Cuando venga la Taylor Swift de turno. Venga a Madrid, le dice no, al Bernabéu no puede ir. La Taylor Swift de turno va a decir, pues como no voy al Bernabéu, no voy a Madrid.
El Metropolitano solo se puede hacer en verano cuando haya competición.
Claro.
Con lo cual, durante 9 meses, 10 meses, no puedes hacerlo.
Suficiente. Bueno, con lo cual, 3 meses de concierto de verano, son los días de verano.
Es un beneficio
de recursos, te buscas a los que están
preocupados. Pero bueno, que son 10 meses de competición, el Atleti no es competencia tampoco, ¿no? Porque no tiene la posibilidad. O el Camp Nou tampoco. No, tampoco se va a cubrir del todo el Camp Nou, con lo cual
ellos el césped les condiciona.
El Camp Nou o el Metropolitano, como hasta ahora,
y en verano, al año inoperativo.
En verano, si tiene opciones, en verano sí, sí se hace.
Verano, claro.
Sí se hace. Pero bueno, efectivamente, yo creo que Iván, no digáis nada, secreto, pero
consigna.
Ha lanzado mensajes del Balón de Oro. En realidad, sabemos lo que dirá de la UEFA.
Lo va a relacionar con la UEFA.
Claro que hemos contado aquí el motivo por el que no fue nadie.
A la Liga.
A Madrid, sí, sí, sí. ¿No? Y la Superliga avanzará un detalle más interesante.
La Liga y los árbitros. Va a repartir.
Sí. Y luego le preguntarán por Mbappé, qué pasó con Mbappé. Que
seguro.
Supongo que le preguntarán por eso.
Seguro.
Después de tanto tiempo y una inversión.
Hombre, parece que sí ha hablado de la
presencia
de los socios,
¿no?
Sí. En ese proyecto de transformación societaria, sí, que busca en el Madrid y que seguirá. Y sus pasos inmediatamente el Barcelona. Ah. Claro, es que no. Madrid, como tantas veces, irá por delante.
Está preocupado.
Va a marcar el modelo. No, yo no creo que esté preocupado.
No preocupa,
yo creo que lo tiene clarísimo y que presente eso.
Pero
sí,
no, se figura,
lo ha contado a nosotros hoy. Sí. Y se ha dicho, mira,
No deis los detalles. Os voy a contar.
No figura en el orden del día.
Los socios del Madrid serán mayoritarios en esa sociedad.
De momento no figura en el orden del día. O sea, lo podrá comentar, pero no se va a llevar. No se
pero
va a llevar.
Ha comentado
nada.
Un socio,
pero no está la orden del día.
Lo ha explicado con rotundidad.
Porque salía rumoreado eso.
Y además utiliza
una palabra lo dijo ya.
Muy, muy inteligente, que es descender al terreno de la lógica. Ha dicho. O sea, que esto del romanticismo y tal, no sé qué, ahora se necesitan socios activos y estructuras distintas. Y el que no lo ve en el mundo del fútbol, se está equivocando.
Ya lo dijo, se lo dijo el año pasado.
De hecho, José, que es que no está en el orden del día. Lo pueden comentar y lo comentarán. Pero no se puede aprobar nada porque no está
Digo
en el orden
del día. Digo de lo que ha hablado con los socios.
Vamos a esperar al domingo y ya está, hombre.
Que hoy sí se lo ha dicho a los socios.
Que sí, que
se lo dijo el año pasado ya.
Que será para de cara al futuro.
Ya lo dijo el año pasado.
Bueno, tenemos a Rafa Nadal, que hoy sabéis que hace unos minutos ha perdido España.
Rafael,
no. Pero bueno, ha quedado eliminada de la Copa Davis y Rafa Nadal dice adiós al tenis de una manera, yo creo que no la más deseable, ¿no? No la más deseable que una derrota en la Copa Davis, en la que además en dobles no participaba el propio Rafa Nadal.
De la peor manera.
Yo confío en que haya una despedida como merece Rafa Nadal, ¿no? Como hizo Federer seguramente también.
En un día feliz.
Un amistoso, que lo haga en Mallorca, por ejemplo, o en Barcelona, o en Madrid.
Que
invite a su gente.
Nos acordamos.
Que sea un homenaje a Rafa Nadal. Creo que una derrota de estas en Copa Davis no puede ser un homenaje, aunque hable delante de la gente. No puede ser, la despedida no puede ser nunca esta, después de una derrota, con los compañeros ahí todavía, ¿no? Dolidos por perder como han perdido, ¿no?
Muy descafeinado, muy triste.
Entonces, no sé si hay una manera. Yo creo que Rafa tiene que despedirse. A mí me gustó tanto la despedida de Federer.
Hombre, que fue
todo. Que nos queda eso. Claro. Nos queda eso y seguramente igualar es imposible, igualar esa despedida tan
algo
emotiva y tan bonita,
futuro,
pero
estoy seguro.
Sí.
A ver qué plan, enseguida Bea desde Málaga nos cuenta qué puede pasar, ¿vale? Richie, dinos, venga. Gracias. Richie, Pipi está, Pipi, vente Pipi, vente Pipi.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Pipi, antes de irnos a la pausa, avánzanos algo, Pipi.
Pues primero felicitar a Paco García Caridad. Yo no lo he leído en ninguna parte.
¡Cumpleaños! ¡Felicidades!
¡Cumpleaños!
Bueno, aquí estamos. Y Rafa Nadal, enseguida recuperamos unas de las fotografías de Rafa en esta despedida para que pongáis vosotros el titular, ¿vale? Será chiquito titular, el titular de Rafa Nadal lo ponéis hoy vosotros. Alex, por cierto, vente Alex, ¿por qué? ¿Qué sabemos de Rafa Nadal? Primero vamos con Bea, que nos cuente cómo ha sido lo último en Málaga. ¿Está Bea? No está Bea. Alex, plan de Rafa Nadal, se ha despedido en la pista.
Eso es.
No ha sido la despedida más bonita, digamos, que
no,
cabe esperar.
No, yo creo que merece otra despedida, además. Y ha sido perdiendo y es algo que es lo que más odia Rafa Nadal, que es perder.
Sí, sí.
No hay nada previsto ahora mismo de cara al futuro, a corto plazo, de otra despedida a Rafa Nadal. Ni en Mallorca, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en nada. Ahora el entorno me preguntaba a ver si iban a hacer algo en su propia academia y de momento no tienen nada previsto. Que ahora Rafa Nadal lo que va a hacer es irse de vacaciones, desconectar, se va a tomar un respiro, pero no tienen de momento nada previsto para hacer a Rafa Nadal.
Yo no entiendo, la gente que lleva a Rafa Nadal, la gente del entorno de Rafa Nadal, ¿no ha previsto nada? De verdad, no entiendo.
Poco raro.
La gente que rodea a Rafa Nadal no ha previsto nada.
Yo creo que no esperaban perder hoy.
Pensaba que Oreva estaba, pero es que
no esperaban perder hoy.
Había la posibilidad de que perdiera.
No, sí, pero ha llevado su carrera ejemplarmente bien, ¿correcto? Ha sido ejemplar lo de Rafa Nadal en todos los sentidos, siempre. Y creo que este final no se está haciendo bien.
No,
es
que
Josep. Es un final.
No es el final de Rafa que yo querría, o que querríamos todos.
Ha perdido.
Y el entorno. O la gente que le aconseja comunicación no lo está manejando bien el asunto. Creo.
Yo creo que
no hay plan. ¿Cómo que no hay plan?
Es que no tiene
que. ¿Cómo que no hay plan? Tiene que haber un plan de verdad.
Hoy. Hoy
no. Hoy no. Hoy no. Pero esto estaba previsto ahora, mañana o pasado.
Yo creo que Nadal.
Pero Rafa se despedía este fin de semana.
Sí.
Vale. Con lo cual, el plan después del fin de semana. ¿Por qué no estaba previsto?
El plan ideal era que hubiera ganado la Copa
Davis. Plan B, plan C.
Ya, pero hay algo que valorar todo. También tienes que plantearte que puede perder, porque eso es una opción que está ahí. Entonces, vale, hoy ha perdido, hoy es un día triste, pero bueno, el domingo, cuando pasa una semana, que se despida en condiciones, porque está siendo una despedida muy pobre, y eso que él lo ha alargado bastante porque avisó con tiempo. Pero se está quedando todo un poco los Juegos Olímpicos reguleros, la Copa Davis igual.
Es que no hay que olvidarse que era una Copa Davis, que yo creo que al final, quieras o no, es un torneo importante donde no se puede dejar todo a homenajear a Rafa Nadal. Creo que tendría
al final ha quedado una confusión.
Claro, dices, ¿es una Copa Davis o es un homenaje? No, es que es una Copa Davis, que hay un título en juego y al final España ni lo va a ganar. Entonces, creo que es verdad que a mí me falta algo diferente con Rafa Nadal. Mejor deportista español de la historia.
Que Rafa, hubiese ganado, en este sentido, hubiese ha hecho lo que quería él. En condiciones, o sea, porque puedes ganar, o hubiese ganado la Davis, vale. Hubiese sido una buena despedida a nivel profesional en su carrera deportiva, pero luego él, una despedida para él, o sea, solo él. Porque al final aquí está en un equipo, o sea, pero una despedida él, ¿no? A la altura de lo que él ha sido como
leyenda. Eso puede que se haga algún día, Javi.
Claro, yo entiendo que se le hará, pero Tomás, a corto plazo.
Pero un día que se
ha sido más relevante.
Tenían que haber hecho una entradilla, una avanzadilla.
Sin duda. Paco.
Mucho más relevante que lo que hemos estado viendo de espectáculo.
La despedida de Federer ha sido lo más bonito que ha habido. Sí.
Que no es tampoco un equipo relevante.
Existía la posibilidad de perder.
¿Cuándo se retiró Federer?
Existía la posibilidad de perder.
¿Cómo fue esta despedida?
La Laver Cup.
Claro, la Laver Cup, que es suya, que tal, que está todo preparado.
Algo suyo. Hablamos de eso. Yo creo que hay que organizar eso.
Desde el momento en el que
hoy o mañana o el domingo.
No, no, pero dice Alex que no hay plan.
De momento no hay nada previsto de
la mandada sobre ello. O sea, porque tú puedes. Yo tengo entendido que en otros homenajes que le han querido dar ha sido muy prudente y que no quería, que él quería. Y él ha decidido lo que él quería.
Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es su final.
El Roland Garros.
Es el final de su carrera. Entonces, lo que pase hoy o mañana o el fin de semana, a haber un plan a medio plazo o a corto plazo, independientemente de los resultados. Es el final de la carrera de una leyenda.
Sí, o sea, y además él lo quiere.
No, de la mayor leyenda.
Que él quiera irse de vacaciones, que él quiera descansar,
pero de verdad pensáis...
Nadal está tan rabioso.
Por no poder seguir.
Pero vamos a ver, vosotros de verdad pensáis que Rafa no va a tener una despedida, que es el mejor deportista español de la historia.
Pues...
De la historia. O sea, que Rafa, lo que pasa es que, evidentemente,
en
la despedida se ha juntado con la Copa Davis, es decir, hay muchas cosas muy unidas que no se puede hacer ni se puede organizar. Seguro que tendrá un homenaje en el Estadio Santiago Bernabéu, seguro que tendrá un homenaje en el tenis, seguro que Rafa va a tener
Seguro. No es lo mismo, estamos hablando de algo orgánico, de honor, algo de su
Rafa va a hacer un saque de honor en el Estadio Santiago Bernabéu, seguro. Va a ser un reconocimiento del madridismo también y del mundo entero, vamos, como deportista. Y él tendrá luego, como tenista, seguro que va a tener su homenaje. ¿Cómo no lo va a tener Rafa Nadal, un homenaje, una despedida a la altura de lo que es Rafa Nadal? A la altura de lo que es Rafa Nadal.
Pero entonces, Pipi,
con fastidio, ¿verdad? Hombre.
Pero no mezclemos.
Claro. Que ver el Madrid.
El homenaje doméstico que el Madrid hace a todos sus seguidores.
Eso es un gesto.
En alguna ciudad. No, en todo caso.
Es un gesto del Madrid.
El Bernabéu, lleno de gente, de todos los equipos, de todos los colores, de todos. Con sus 80.000 personas.
Una cosa nacional.
Y allí.
Lo tiene que hacer
mayor. La cancha de tenis. Con Federer, con Djokovic,
con las grandes sería buen
estrellas
sitio.
Del tenis mundial,
organizar.
Con la luz y la oscuridad.
Pero Petón, será mucho más bonito si esto mismo, aunque no sea el mismo escenario del Bernabéu, pero que sea en su isla, que sea en su casa. Que
pero
sea
yo creo que es un patio. Pero el día del Bernabéu, siempre que los vecinos no se quejen, sería un...
Estamos diciendo lo que nos gustaría a nosotros.
Pero a él no.
Me gustaría que fuera en Mallorca.
Tenemos que ser respetuosos sobre cualquier otra cosa con lo que él decida. Él nos ha dado todas las alegrías. Empezó con una derrota en la Copa Davis, acaba con una derrota en la Copa Davis y en medio nos ha llenado de felicidad.
De cinco Copas Davis.
Lo que ese señor decida, ole sus narices.
Él se retira,
ya
pero
está.
Él...
Y seguiremos tus pasos.
Se sigue sintiendo.
Y podemos.
Él se retira, pero se retira porque.
Lo ha dicho hoy.
Porque no hay más requerido.
Me ha retirado mi cuerpo. Dice, me ha retirado mi cuerpo.
Porque el proceso de retirada de Rafa ha sido doloroso para todos.
Claro.
Porque le ves, le veías que era una fuerza de la naturaleza, Rosa, y le ves, que jugaba al tenis. Y le hemos visto ahí sufriendo, pero era su decisión.
Va con 39 eso, años también, bien, ¿eh? Claro. O sea, tiene una carrera longeva, ¿eh? A pesar de todos los problemas. Ha tenido una carrera longeva.
Hay gente que se ha criticado porque dice, ha aguantado más de lo que debía.
No, no, no.
Era,
no,
es verdad. Está bien.
No lo hubiéramos perdido.
Con 27 años.
Decidirá él cuándo se quiere retirar.
Creo que lo ha intentado, su cuerpo lo ha dejado. Pero lo ha intentado porque su cabeza no era para retirarse. Te retiras cuando tu cabeza quiere retirarse. Igual. Pero el problema es que el cuerpo le ha obligado a adelantar los
pasos. Da pena verlo acabar así.
Ahora que decía la carta de Federer, esta es la carta de Federer. Venga, de Federer a Rafa Nadal.
Vamos, Rafa. Empecemos por lo obvio. Me ganaste. Mucho. Más de lo que yo logré ganarte. Todos esos rituales, juntar tus botellas de agua como soldados de juguete en formación, arreglarte el cabello, ajustar tu ropa interior, todo eso con la máxima intensidad era tan único, era tan tú. Cuando entraste en la cancha en Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps, y me ganaste de manera tan convincente. ¡Qué increíble racha has tenido! Incluyendo 14 abiertos de Francia. ¡Histórico! Hiciste que España se sintiera orgullosa, que todo el mundo del tenis se sintiera orgulloso. Luego, mi último partido. Significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado. Y no como mi rival, sino como mi compañero de dobles. Compartir esas lágrimas será uno de los momentos más especiales de mi carrera. Tu viejo amigo te seguirá animando. Un saludo y siempre tu fan, Roger.
Maravilla de carta.
Precioso.
Maravilla de carta. Maravilla de carta.
Un compañero. Mensaje de nuestro mayor Raúl Rojo en de Jugones. La que es una de la mejor despedida posible.
Es emocionante.
Sí. Emocionante.
Emocionante, de verdad.
Emocionante.
La verdad.
Del otro maratón.
Alex, ¿en su academia va a hacer algo?
De momento no, es que no tiene nada previsto. Él se va, le van a dejar un respiro, por lo que me dice, que va a descansar.
O vuelve a Mallorca. Bueno, a lo mejor.
Imagino que volverá, que se pasará por Mallorca y luego ya.
Tampoco querrá que se sepa mucho,
todo el mundo le va a querer hacer un homenaje. Todo el mundo le va a querer hacer un homenaje a Rafa.
La despedida de hoy no me ha gustado.
Pero es un tema de mente. O sea, Cross está bien de cuerpo, pero su mente había aceptado que se acababa. Y Cross está feliz en su casa, ok, echará de menos jugar al fútbol, pero Cross ha aceptado que se va y podía haber seguido.
Rafa es al revés.
Rafa tiene un nivel competitivo tan tremendo que, a ver, con 39 años es normal que se
retire el tenis. No asume que el cuerpo ha dicho.
Tiene rabia por dentro, está muy fastidiado porque dice, yo quiero seguir al más alto nivel.
Es normal que con 39 años te
aquí de Madrid le hicieron un homenaje.
No lo acepta.
Hicieron un homenaje y al final lo quiso él alargar o postergar porque se veía con posibilidades en el mutuo todavía de seguir un año más, acordaros. Incluso en Roland Garros lo dijo. Voy a volver a esta pista.
Por eso no sé. Sabe que siempre él ha sido capaz de superar cualquier adversidad en un partido de tenis. Y creía que iba a superar también esto.
La biología.
Porque hasta ahora lo había conseguido.
Iba a ganarle la biología, ¿no? Iba a ganarle tiempo al tiempo.
La naturaleza.
Hoy mismo ha ganado dos puntos los suyos. Y él empieza a hacer así como cuando tenía 25 años. O sea, que él mismo hoy se quería reencontrar con esa pasión que él transmite por el tenis. Pero claro.
A ver, Ana, ¿qué titulares llegan? ¿Qué mensajes?
Pues
Ana,
te digo, porque es la verdad que ahora mismo se está inundando las redes, sobre todo X, de miles y miles y miles de... Gracias, Rafa, que es tendencia, como podéis imaginar, pues por mensajes como este. Gracias, Rafa, por tantísimo, irrepetible, único. Gracias y mil gracias, leyenda. Gracias, Rafa, tu legado será eterno. La mayor historia del tenis español, dice Fran, dice Edu. Gracias, Rafa, por todo lo que le has dado al tenis, por todo lo que nos has dado a todos nosotros. Qué suerte hemos tenido. Gracias, Rafa, dice Manu también. Vicky, el mejor deportista español de la historia. Gracias, Rafa. ¿Cómo nos has hecho disfrutar? Dice Raúl, nos hiciste felices por más de 20 años. Para nosotros siempre serás el mejor tenista de la historia y uno de los mejores deportistas españoles que existirá. Rafa Nadal deja un legado que nunca se olvidará en el deporte español, recordando también muchos de sus títulos. Así que gracias, Rafa. Es ahora mismo lo que más está repitiendo, incluso mensajes en los que solo aparece un gracias, Rafa, en mayúsculas.
Aparece aquí el hashtag Chiringuito Nadal y es Chiringuito Titular para poner el ayudarnos a hacer la portada, ¿vale? Chiringuito Titular es el hashtag, que es, bueno, un hashtag, como diría Chiringuito Titular, para que escribas tú la portada, hagas tú la portada del Chiringuito. Pipi, enseguida nos explicas la felicitación a Paco.
Sí, vale, por cierto, antes... que le están felicitando a todo el mundo porque piensan que es un cumpleaños y tiene el teléfono totalmente invadido.
Felicidades, amigo. Lógico.
Cumple un abril.
Felicidades, Paco.
Bueno, gracias de todas maneras.
Felicidades, Paco.
Adiós, Paco. ¡Cumpleaños feliz!
Gracias, Richie. Atención al Pipi primero y el spot de Leganés después. ¿Cuál es el spot de Leganés? El spot de Leganés sobre el Madrid.
Felicito a Paco y luego tengo dos cosas. Una, que me acabo de enterar hace un momento y que va a ser noticia entre el 22 y el 26 de noviembre. Va a ser noticia para unos bien, para otros mal, como todas las noticias, evidentemente. Al protagonista, evidentemente, le va a dar la vida. Al protagonista le va a dar la vida. La vida, digo, la vida profesional.
Claro, lógico.
Paco, simplemente felicitarte, Paco, porque Guillermo Coppola ha sido nombrado embajador de la Unión Deportiva para Sudamérica.
Felicidades, Paco.
No, de Paco.
Eso es mejor que cumplir años.
Coppola, embajador de Las Palmas, ha dicho.
Pero Coppola, no habrá Paco, ¿por qué?
¿Por qué me das a mí?
Porque Paco está muy vinculado a la Unión Deportiva.
Felicidades, Paco.
Muy bien, Paco, felicidades. Qué bonito, Paco. Qué bonito.
Por esto ya, Coppola, el editorial de mañana.
Fue la entrevista que le hizo Marco Benito aquí.
El editorial de mañana.
¿Coppola, el de Maradona? ¿El de Maradona?
Sí, sí.
Coppola,
sí, Maradona, de Maradona.
De Maradona.
¿Pero cuántos
fíjate, están vinculados
tienes,
con Canarias. Dieguito está en Tenerife y Coppola, fíjate ahora con la Unión Deportiva Las Palmas.
Felicidades, Paco. Paco.
Paco.
Muy bien,
mucho
mejor, Paco.
Es
un pilaño, Paco, de verdad.
Paco, gracias a todos.
Paco Pola. Las Palmas, embajador.
Paco Pola.
Paco Pola.
Paco Pola.
El embajador es Daniel Carnevali. Y para Sudamérica se ve que no nombra
a Pepe. Por favor. El presidente tenía la cabeza Paco Pola.
No, tiene relación con él para gestiones.
A ver. Alegría más grande.
No me esperaba.
Mucho mejor que cumplir años, ¿dónde va a parar?
Vamos, Paco.
Imagino que...
Está cambiando la historia.
Por favor.
Total.
Paco, el móvil ahora va a estallar, de veras.
Y eso además, es el día de tu cumpleaños.
No tengo batería.
Dos en uno.
Qué pipillo era, Qué pipillo era.
Tenemos lo que es el Leganés.
Gracias.
El Leganés, esto ha hecho Leganés hoy con el partido ante el Real Madrid, que es el domingo, ¿no?
Domingo.
Sí, domingo a las 6:30.
A las 7 de la tarde.
6:30 en Butarque.
Venga.
Hola. Vengo a entrar un paquete.
Pues está muy
maravilloso. Ha habido muchas críticas de que le gané ese mofa de Vinicius. Yo no sé, a mí me ha parecido original.
Original, pero igualmente es un troleo en toda regla, ¿no? Es un troleo en toda regla. Original, divertido, simpático.
Bueno, claro, y ha sido un cajeo porque ha terminado el spot y estamos todos.
Es un troleo en toda regla, ¿no?
Buenísimo.
Un troleo.
Hombre.
Hombre.
Abren al bicho.
Mofa de Vinicius.
Mira, primero dice. Toca un tema sensible.
Claro.
¿Por qué?
De verdad, qué piel
porque al final,
fina,
al final
del humor,
un poquito de sentido del humor, un poquito de piel fina.
Sí, yo no digo que no sea
el humor, tenemos que tener un
padrino más sensible, precisamente, ese balón de oro que todo el mundo daba para Vinicius, que seguramente el propio Vinicius cree que ha sido una injusticia, claro, como piensa el Real Madrid, claro, y al final utiliza el balón de oro en torno a ese partido.
Claro.
Toca un tema sensible.
Significa que el Leganés solo da el balón de oro que merece, no,
no,
pero no ahora,
lo
¿no?
que significa, Josep, porque dice, no, es que Leganés no que los años se cumplen, y entra un señor con un
vestido de plátano,
vestido de plátano, un pepino, que entra ahí, coge un balón, un balón, que además está mal hinchado y pintado de oro,
rabia tienes por dentro.
Dicen Leganés, dicen que los sueños se cumplen, ¿quién dice en Leganés?
Dios, que me ha dejado, a mí no me ofende, me ha parecido.
Hace vídeos, Leganés prepara los partidos así, no es una novedad, lo hace en casi todos los partidos.
Sí, son creativos.
A mí me parece obligatorio.
Me parece brillante.
A mí no me parece una... Es una rivalidad, no, es una rivalidad sana, me parece divertido. Ahora, entiendo...
Hay una rivalidad
sana. No, qué bien, que me parece divertido del Madrid con el Leganés. Pero que yo soy Vinicius... Cabrera. Y digo,
claro.
¿Y esto es de qué?
Me tocó cuatro.
Entiendo que a Vinicius le pueda fastidiar.
Vinicius ha estado hace poco rodando.
No, a mí me parece.
Es que no esté el balón de oro en su vestuario, que se ha llevado el pepino.
Mira, ahora hay que alinearla ya. Sí. El domingo hay que poner
a Vinicius, eso le podía hasta incentivar. Para poder salir más picado.
El cepino
se lo lleva.
Es verdad que estuvo, me dijo. Marcos de Vicente me recuerda que estuvo. Marcos de Vicente, dime. Interesante el detalle, ¿eh?
Estuvo en Butarque.
Sí te oye, ¿eh? Todavía, creo.
¿Es verdad?
¿Marcos?
El botón.
Redondo en Butarque.
Que no está el micro.
Pon
out.
Leganés redondo este.
Pon out. Pero se saca el micrófono. Es el control de...
O se lo ha llevado a Paco, porque
lo llevamos a
Sánchez. ¿Lo preparado?
Sí, perdona. No, pero que lo cuente Marcos. Y Marcos Benito estuvo allí con Vinicius, que fue a grabar un spot.
Podéis hacer un debate en control, si queréis. Pero vamos con...
Estuvo Vinicius en Butarque, que lo grabó
hace poco.
Benito, estuvo ayer con él. Estuvo con él.
Que cojeaba, no se acordaba.
Cojeaba en el spot, sí.
Quedaron con él.
Que no le van a volver a dejar el
equipo
allí. Como...
Si le hubieran puesto un balón de playa, Josep, pero un balón de oro no molesta. Gracias, balón de playa sí que habría sido malo.
¿Tienes un sentido del humor? Madre mía, qué barbaridad.
José, me he originado el balón de playa, no lo había oído.
A mí me parece bueno que está bien. El Leganés se curra siempre mucho los spots, los carteles. Yo entiendo que se valgan del mejor equipo y del mejor jugador del mundo. Para intentar tener un poco.
Segundo.
Bueno, es mi opinión, lo siento, lo sé, tranquilo, veo tenso, no pasa nada, en mi opinión, vosotros tenéis la vuestra y ya está. Felices todo y pasamos y seguimos.
María, muy bien.
Se acogen, ¿no?, al mejor jugador del mundo, me reitero, para tener un poco de, bueno, pues de bombo, de protagonismo, yo lo entiendo.
La clasificación dice lo mismo, ni el balón de oro ni el fútbol.
Bueno, es que si quieres, reabrimos el debate del balón de oro.
No, casi lo pones.
¿Qué problema tienes, Soria? ¿Qué te duele con Vinicius?
A mí duerme, yo estoy que me muero de la risa. Yo estoy en medio de la risa todavía.
Igual que cuando venías aquí vestido de triatleta y luego te pintó la cara. Igual que cuando venías aquí vestido de triatleta y decías que el gol no se ensayaba y tal. Y estaba sentencia y luego te ha callado la boca. Entonces no pasa nada. Yo entiendo que tú estés dolido con él y que te moleste.
Dolido yo.
Al final hay que asumir la cosa y ya está.
María, bien.
Vamos a tema más. Voy a hacer esto. Es que estamos ahora con el punto del humor, pero vamos a lo que ha dicho Vinicius hoy sobre el racismo. Ha vuelto a hablar del racismo y esto lo ha dicho en el canal de la Confederación Brasileña de Fútbol. No es un canal de televisión, es la Federación Brasileña que le ha dicho: oye, hablamos de esto, que además ahora ya es el día del...
De la conciencia negra. Hoy, 20 de noviembre.
En Brasil, un día contra el racismo.
Contra el racismo.
Vamos a entenderlo en Brasil.
Estamos no caminho certo, porque eu jogo na Espanha, onde eu sofri tanto e sofro ainda às vezes, mas claro que é menos com a ajuda de todos os clubes, todas as pessoas que estão fazendo de tudo para combater o racismo, como faz a CBF.
É a afirmação de Vinicius sobre o que sofre na Espanha.
Nos últimos 3 meses conseguimos colocar 3 ou 4 pessoas na cadeia já e fazer elas pagarem pelo crime que eles cometeram.
Em uma entrevista antes do Dia da Consciência Negra.
Estamos juntos nessa luta para que no futuro bem próximo, cada vez mais a gente possa ter menos casos de racismo.
Por isso, quer seguir lutando contra o racismo.
As pessoas pretas sofrem há muito tempo, e tem que chegar no momento que tudo isso tem que acabar.
Yo decía al principio del programa que me parece bien que en esa lucha contra el racismo, digamos, Vinicius lleva la bandera y creo que tenemos que ir todos detrás en apoyar esa lucha contra el racismo, pero esa mención permanente a España es algo que a mí me duele. Sería la lucha de todos para acabar con el racismo en todo el mundo, ¿no? Dice, no, en España se está mejorando, tal, igual que hace la Confederación Brasileña de Fútbol, que es el canal de la Confederación Brasileña, como... No sé qué hace la Confederación Brasileña de Fútbol y si efectivamente ya ha desaparecido el racismo en Brasil, en toda Brasil. Seguramente sí, ¿eh? Pero a mí esto de España, España permanentemente ha mejorado, pero hay casos. Ha metido en la cárcel a gente. Creo que hay una parte en la que le apoyamos todos y luego la otra en la que nos duele que España esté siempre cuando hablamos de racismo. No sé qué opináis. ¿Cómo se está manejando esto, no?
Absolutamente.
Bueno, además hace recordar que partido de marzo que jugó aquí Brasil fue pues también una lucha contra la propia federación, no solo la Confederación Brasileña, el Bernabéu, Madrid. Yo creo que él también tiene que entender un poquito que se está haciendo... Lo dice, ¿no? Lo dice en cierta manera. Que se está haciendo mucho. Que se está haciendo mucho, ¿no? Pero yo creo que también hay que centrar un poquito y que reconozca un poco los esfuerzos que se está haciendo, ¿no? Yo creo que en España, por lo menos en el fútbol español.
Pero como se está haciendo en Brasil, como diciendo.
Sí, o sea,
el ejemplo es Brasil. El ejemplo,
exacto. Sí. Él lo focaliza en negativo en España, lo cual es bastante injusto, porque además es, o sea, si
lo que
es
lo que él sufre también,
sí,
te digo, ¿no?
Sí, pero que si lo miramos fríamente, o sea, es donde trabaja, hay un club que le paga, es el Real Madrid, que es español, quiero decir, al final está focalizando todo lo negativo en un país.
Bueno, en lo que le pasa a él, Carmen.
Precisamente Brasil también tiene mucho camino por hacer en este tema.
Mucho.
Y él no lo visibiliza tanto lo que pasa en su país. Él se centra siempre en España cuando él tiene mucha más información de lo que sucede en su país, no ahora, antes, probablemente después. Porque la cuestión es que ahí se trabaja, bajo mi punto de vista, bastante menos este tema de lo que se está trabajando en España.
Aunque sabemos lo que está sufriendo, y él lo dijo, pues es dolor de verdad, pero yo sí creo que él debería añadir cuando hizo lo de España, y por desgracia es un problema que afecta a todo el mundo. Porque eso nombra a España. Entonces, claro, Vini, que es que aquí en España estamos consiguiendo, como tú has dicho, incluso gente que ha ido a la cárcel. Gracias a ti. Si España fuera un país racista, no hubiera metido a nadie en la cárcel. Hubieran mirado para otro lado, porque eso es lo que hacen los países racistas. Y por cierto, no todos los países meten a la gente en la cárcel por actos racistas. Yo es más, creo que en España hay más conciencia para luchar contra el racismo que en otros sitios donde a lo mejor no se le señala públicamente. O sea, yo creo que Vini debe entender que aquí el 90% de la población le duele y le da rabia cuando alguien se comporta así. Entonces, no es bueno decir España racista, no. En España es que hay casos racistas, por supuesto.
Es que él no está
y vamos
diciendo,
a por ello.
Es que no dice eso.
Pero
no dice
él habla de lo que le pasa a él. De lo que le pasa a él.
Él cuenta su experiencia.
Exacto. Sí.
La suya.
Pero
la suya.
No está diciendo... veces menos
no, pero él es brasileño, ¿eh? No, él de racismo sabe mucho, precisamente por donde nació. No por lo que está pasando en España, que también.
No.
Pero en su país, hace muchos años que
colgaron un muñeco con mi nombre de un puente.
Ya lo han pagado.
¿Entiendes? ¿En dónde?
Ya lo han pagado.
Cuando te abanderas,
pero el mismo con la violencia. Una bandera,
es muy consciente. Cuando tú te abanderas en un tema tan grave,
¿dónde se la han llamado? En España. Si él estuviera jugando en Brasil y le llamaran negro en Brasil, me imagino que diría, se revolvería exactamente igual.
No tiene que centralizarlo en su persona. Estamos hablando de una lucha global en un problema que afecta a muchísima gente.
Es que no entiendo por qué no tiene que centralizarlo en su persona. ¿Por qué?
Porque si tú abanderas una lucha contra una cosa que se llama racismo, tú eres una víctima, porque lo es, obviamente, pero no tiene que poner el foco en su persona.
Le preguntan.
No, le preguntan, pero si todos aceptamos, y es lo que decía Pedrero, estamos todos de acuerdo, Vinicius es la bandera de la lucha contra el racismo a nivel mundial.
Quiere ser la bandera.
Y él quiere ser y lo está siendo. Él y él lo está siendo a nivel
gente,
a nivel deportivo. Bueno, él lo es. Ya está, claro, le quiero decirlo todo. Lo es y se ha puesto ahí y lo está haciendo.
Una de las banderas, ya.
Ahora bien, entonces tiene que globalizar la lucha contra el racismo.
Claro.
Porque si se pone a hablar en la Confederación Brasileña y cuenta su experiencia, que ya sabemos que ha sufrido, pero cuenta solamente su experiencia, el nombre de España queda ahí. Y si se va a hablar a la CNN y cuenta su experiencia, el nombre de España queda ahí. A lo que voy es que si él abandera lucha a nivel global contra el racismo, tiene que hablar de Brasil, de España, de Italia, de Argentina, de Inglaterra, de todos sitios, no solamente de él, porque el nombre de España...
Comprendamos su percepción personal, y si es un chico que sufre, tiene derecho a expresarse. Pero yo como español me siento atacado.
Lo tengo que decir así. O sea, a mí no me gusta, no me gusta que meta a España en el saco del racismo. Hay casos de racismo, sí. Hay una ley que está vigente desde hace mucho tiempo y se está luchando contra el racismo. Gracias, Vinicius, porque tú luchas. Pero también hay otros que han luchado contra el racismo. Vale. Te aceptamos tu sufrimiento, aceptamos que tengas esa percepción personal, porque es una cuestión personal, pero usted no hable de España y que España tiene que ser seguir el ejemplo de la Confederación Brasileña. Yo como español me siento atacado, no me siento racista, creo que no hay racismo, creo que no hay racismo en España. Aunque critiquemos, por favor, voy a terminar. Aunque haya tics racistas selectivos, porque hay racismo hacia un jugador y no hacia el mismo jugador negro del mismo equipo. No lo hay. Ha habido muchos ejemplos.
No hace tanto que en el Bernabéu hubo que
racistas de
lo que
pero por favor, si él tiene una percepción de que se siente, sufre por el racismo, yo tengo una percepción personal de que a mí. Personalmente, las palabras de Vinicius me duelen como español y me ataca como español. Ya está, lo puedo decir así.
No lo puedo decir.
Pues punto. Me siento atacado.
Bueno, pues te sientes atacado.
Me siento atacado porque no.
Te sientes atacado.
Porque España lucha contra el racismo, María. Lucha contra el racismo.
¿Me puedes escuchar un momento? Yo entiendo tu opinión. Yo entiendo que tú como español te duela, te sientas atacado. Pero al final, desgraciadamente, en nuestro país hay racismo, igual que hay machismo, ojalá no lo hubiese, pero no podemos sentarnos aquí y decir, no pasa nada, el que le llama mono es que es... O sea, yo entiendo que a ti te duela, pero si te duele, vamos a combatirlo, que se acabe esto y ya está.
Pero se combate en España el racismo.
Claro, y él mismo lo reconoce.
Pero desde hace mucho tiempo.
Por supuesto que sí.
Pero desde antes de que él enarbolara la bandera. Desde antes hay una ley vigente.
Y ha querido meterse en esa lucha.
Hay una ley vigente.
Él mismo en la entrevista lo reconoce y dice... En el fútbol, Paco, se ha mirado. En el fútbol, Paco, se ha mirado para otro lado muchas veces.
No se ha mirado para otro lado.
De acuerdo con José Félix.
No, señor.
El
fútbol
se ha mirado,
vamos. El caso de la Romareda, hombre. Por favor.
Paco,
aquello fue muy evidente.
Paco, que ha habido muchos, pero que ha habido muchos casos después. Sí que se ha mirado para otro lado.
Sí, sí.
Pero muchísimo.
Si hablamos de mirar para otro lado, hablemos de mirar para otro lado en muchos ámbitos, no en el racismo.
Bueno, pero es que estamos
hablando. No. Aquí se mira para otro lado también.
Estamos hablando
en insultos
racismo,
en los estadios. No, en insultos en los estadios. Homofobia en los estadios. O sea, se ha pasado por alto muchas cosas.
Estamos hablando de lo que estamos hablando. No abras tanto el abanico.
No, yo cuento. Perdona, yo abro el abanico. Yo abro el abanico que creo que tengo que abrir. Yo me siento atacado. Punto, ya está.
Bueno,
se acabó.
Pero hay. España, hay. Incidentes racistas como en Brasil. En Brasil tampoco puede presumir, claro, precisamente. Pero a él le preguntan por su experiencia personal.
En España sufro mucho.
Mira, yo te quiero decir una cosa. Yo no he visto una cosa igual que lo que se ha hecho con Vinicius. Porque aquí ha habido una campaña de acoso racista programado. Por primera vez en la historia. Iba a un campo que le insultaba racista. Sí, perdona, por favor, ni por favor.
Programado.
Hombre, no que hubiera nadie detrás, pero que
es incitado,
lenguaje.
Hombre, la liga,
borro de programado. Quiero decir que casualmente
sistemático,
es decir,
hay 10 denuncias de la liga.
Se producían tal y no tiene que ver con que Vinicius provoque o no, porque hemos visto imágenes de Vinicius bajando del autobús del Real Madrid con cascos y gente, en fin, gritando cosas francamente muy desagradables. Eso es lo que yo creo que hay que combatir. Y él pues no está diciendo España es racista.
Hay un histórico detrás, unos comportamientos detrás. Pero es que ningún comportamiento justifica un insulto racista, Carlos.
Vamos hablando de esto
ahora. Vamos a tirar un poquito nada más. Adelante.
En Brasil no podían jugar los negros al fútbol. No les dejaban. Hasta que un futbolista de Fluminense, Arthur Fiedre Reins, se maquilló con polvo de arroz. Por eso a Flu, todavía, hasta hace muy poquito, no sé si ahora, le tiraban polvo de arroz en los partidos. Desde su esfuerzo se consiguió, pero llevaban años jugando en competición, que los negros empezaran a jugar al fútbol. Y viene Vinicius ahora a decir que los esfuerzos los está haciendo la Confederación Brasilera de Fútbol.
Quédate ahí. Estamos. Leche. Gracias, Richie. Sitúanos otra vez en algo que merece la pena que conozcamos todos, aquellos que no conocíamos.
Decía que en Brasil el fútbol era de blancos, dominio del blanco, y que es un futbolista de Fluminense, Arthur Frieden Reich, mulato, el apellido era de origen alemán, quien para
poder disputar, jugar, sacar del corazón la afición que tenía, se maquillaba con polvo de arroz para empalidecerse y poder jugar al fútbol. Y la historia es muy larga y muy corta. Hasta no hace demasiado tiempo, a Fluminense le tiraban polvo de arroz en los partidos para definir aquella situación. Y concluía diciendo que habla Vinicius de racismo en España y al mismo tiempo dice que las soluciones las está dando la CBF. Y yo digo que esa historia prefiero que me la cuente Javi Balboa, que lleva un rato más que Vinicius en España, porque es igual de negro que él, por lo menos, pero nació aquí y se la sabe mejor. También habrá padecido. O sea que mi balón es de Javi, como tantas veces.
No, yo te lo agradezco. Has intentado entrar un par de veces, pero os he visto a todos un poco alterados con este tema, que yo creo que nos afecta a todos de una manera u otra, pero evidentemente, como dice Petrón, los que somos negros y hemos nacido aquí, hemos vivido aquí, nos afecta de una manera un poquito más especial y más cercana. Como siempre digo, es un tema bastante delicado. Entonces, cuando decís que es la bandera, os ha puesto como bandera del racismo en el mundo, no. Yo me niego. Yo creo que la gente, el entorno, le ha hecho creerse que es la bandera del tema del racismo en el mundo y no lo es. Él ha sufrido a nivel personal y él se está defendiendo a nivel personal y a partir de ahí quiere ser el ejemplo de algo que no puede medir, porque como él bien dice, es su experiencia aquí en España, pero el racismo existe en todo el mundo, con lo cual no puede hablar de lo que pasa en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en otras partes del mundo. Puede hablar de su experiencia personal. Yo lo dije aquí la última vez, son actos racistas que se manifiestan en un deporte en el que se ha consentido muchas veces insultos, homofobia, etcétera, que es en el fútbol, que parece que no pasa nada, tú puedes ir ahí a desahogarte con cualquier jugador, con el árbitro, y no pasa absolutamente nada. Y esas mismas personas, cuando él sale por la puerta y se va a su casa, son los que le están esperando para hacerse una foto. Yo estoy totalmente de acuerdo que se tiene que combatir el racismo y que si él lo sufre y él es una víctima, él lo tiene que denunciar, como lo ha hecho en algunas ocasiones. Pero creo que la forma en la que él lo hace en ocasiones no es la correcta. Porque él en su propio estadio, no sé qué lo ha comentado antes, a tres jugadores, entre ellos a un compatriota brasileño como Rafinha, se le ha insultado. Y la forma que ellos han tenido de actuar no ha sido la misma. Y es el mismo tipo de racismo. Una persona que va a un campo de fútbol para insultar a otra persona por su color de piel. Entonces yo creo que él tiene que defender la causa, pero de otra manera. Y no poniéndose como él el abanderado de la causa del racismo a nivel mundial. No, él es su percepción, lo que él sufre en los campos, y está en todo su derecho, insisto, a denunciarlo. Pero no puede hablar por el resto de la gente a nivel global. Con lo cual, como Paco, es normal que se sienta ofendida a la gente de aquí, porque hay, pues machismo, racismo en muchos sectores, pero no considero que España en general sea racista, no lo considero, porque él cuando va a cualquier sitio le tratan como único, como no tratan seguramente a la mayoría de los blancos. Entonces, yo creo que él tendría que defenderlo de otra manera, lo digo siempre, porque no se puede poner al frente de esa bandera, porque es una bandera muy grande, es una lucha muy grande que lleva muchos años, que se va erradicando, que es verdad que se está evolucionando, que cada vez hay más denuncias por parte de la Liga, que se está actuando contra la gente, pero a nivel global él no puede hablar del tema del racismo. No, creo que no. Y creo que él realmente lo vive, el racismo, en el día a día en España. Es que lo creo. Eso no estoy seguro.
Hablaba en Brasil, pero estuvo en Estados Unidos, que tampoco habrá estado muchas veces, hablando del racismo en España. ¿El CNN fue?
Sí, CNN. Sí.
En el canal más importante de Estados Unidos, bueno, después de Fox, que es quien emite el chiringuito, por otro lado. Fox es el canal más importante, pero después está en la CNN. Habla en la CNN y habla mal de España, o habla del racismo en España, cuando en Estados Unidos también tienen ese problema, ¿no?
El Mundial.
Sí, yo estoy con Paco en que a mí esta pelea, esta lucha, pero que lanzar el que se ha convertido, hasta la ONU le apoyó, Florentino le sentó en el palco al lado. Acordaos de todo lo que se organizó, ¿no? El tema
delicado.
Delicado. Y diciendo que habría que estudiar si el Mundial 2030 debería disputarse en España. Que tiene razón en quejarse, que hay un montón de denuncias que la Liga ha puesto porque él ha sufrido un montón de cosas y eso es indudable, que no se lo deseamos a nadie, ¿no? Y no es verdad que algunos lo han hecho creer que es el símbolo ahora mismo, ¿no?
Totalmente.
¿Y se lo cree?
La bandera.
Totalmente.
En la lucha.
¿Se lo cree?
En la clave.
Y en Brasil, todos le defienden por ser la bandera de la lucha contra el racismo. Oh. Y todos le critican por ser un futbolista que en Brasil no aporta nada. O sea, digamos que en Brasil le salva esto del racismo, porque futbolísticamente le están machacando todos en Brasil. Sí. Curioso, ¿eh? El futbolista al que desprecian, al que dicen que es que no aporta nada, que no es un líder, y luego está el líder fuera del campo.
Incluso dicen, Josep, que está más centrado en esto que en el...
Incluso han llegado a decir en Brasil...
Luxemburgo, sí.
Que está más centrado... Luxemburgo dijo... Bueno, es que Luxemburgo también fue muy duro ahí.
Una rajada.
Durísimo.
Sobre todo con la anécdota con el jugador de... Kimmich.
Sí, la forma de tratar.
Hablaba de
provocar, digamos, ¿no?
Eso es.
Bueno, es una realidad.
No, yo es que estoy muy de acuerdo en todo lo que dice Vinicius, salvo en que vuelva a señalarnos a los españoles y vuelva a señalar a España. Pero me llama la atención que a la mayoría de los madridistas eso como que parece que no les afecta. No, el que señalen a España, no, les afecta menos. Les afecta menos. No, crítico ha sido Paco García Caridad. Crítico ha sido Paco García Caridad. Porque este programa,
ha sido un programa
mientras yo hablaba, está mirando el móvil.
Y no había nadie que defendiera a Vinicius lo que
bueno,
había dicho.
Bueno.
No, claro.
Yo no tengo esa sensación que has tenido tú, porque además, como este programa lo hemos hecho ya otras veces,
claro.
No he tenido la sensación. El crítico ha sido el señor García Caridad. Ese sí ha sido crítico. Los demás...
Y
Javi Balboa, por supuesto. Los demás, Araboy, Araboy.
Que juzgue sobre esto, Soria.
Déjame acabar.
No, déjame acabar.
Yo no estoy jugando con ningún sentimiento. Pero tenéis un discurso tibio. Pues te lo digo otra vez. Tenéis un discurso tibio.
Tú no tienes ni idea de lo que sentimos nosotros. Así que de lo que no sabes,
que
no
sí. Pero que tenéis un discurso tibio.
En este tema no voy a permitir que nos metas ahí en una jabonera para mancharnos.
Pues cambia paso.
No te va a cambiar nada.
Tenéis un discurso tibio.
Lo que he dicho antes. Y te dejas de mirar el móvil y me escuchas.
De las cosas serias no vas a llevar razón.
De las cosas serias a mí no me vas a hacer
bonito. Grita.
Porque yo te aseguro que para las cosas serias soy más serio que tú.
Grita.
No grito. Te digo que te pongo en tu sitio. Porque en estas cosas no frivolices nunca. Y menos con los sentimientos de las personas.
Pues te lo voy a decir.
No sé si a mí de mi país lo que
voy a decir. Tenéis un discurso tibio. Tenéis un discurso tibio con Vinicius Junior cuando tocamos este tema.
Eres el que ha hecho
muy tibio.
Burlándote de Cerebrino.
No, yo no me burlo. Estoy diciendo que me pongo justo detrás de la lucha contra el racismo. Y que me duele. Me hace sangre.
Esto es un currículum.
Pero escúchame. Me hace sangre cuando señala a mi país.
A ver.
Y cuando pone en duda la final de un mundial. Pero vosotros, los madridistas, y te pongo a ti el primero, tenéis un discurso tibio con Vinicius.
Lo celebraste cuando me
racismo. Sí.
Sí, hombre. O sea,
grita.
No, o sea, tú
tu madre diciendo que griten menos.
Que no griten tanto.
Madre, se asustar, mi madre.
Tu madre, ¿eh?
Por favor, que ya vivió una aquí, que me
tuve en el
medio. Estaba aquí el loco Gati.
Por favor.
Y mi madre, que no se repita, por favor.
Paco, ¿entiendes que el madridismo ha sido tibio en este asunto cuando ha hablado de España racista, como dice Soria?
No. Algún madridista puede ser tibio, pero no. Por ejemplo, yo creo que Tomás piensa lo mismo que yo.
No, te lo he dicho que se equivocó.
Cuando me has dicho, antes, has dado la clave cuando hablas de que a otros jugadores negros no tienen esos tics racistas a otros jugadores.
Pero también es porque a los mejores se les busca.
Le pasaba a Cristiano.
Hay una parte en la que cuando es el mejor es el que vas a buscar para provocarle. Y además sabiendo que él cae la tentación.
Es el tema. O
sea, él cae la provocación. Si le provoca a un rival, si... Él se entiende, es un tipo que se entiende.
Yo estoy convencido que los madridistas, el madridismo en general, estoy convencido que también se siente atacado como español.
A ver si recuperamos lo de CNN, que estamos...
Por Vinicius, porque es que además es que es un ataque frontal. Es que además tú has explicado toda la retahíla de lo que ha ido diciendo, incluso poniendo en tela de juicio y en peligro, entre comillas, el Mundial 2030 en España. Oiga, señor Vinicius, usted, es que él, que no se haya aplicado la ley o que hayan sido tibios a la hora de la denuncia sobre los gritos racistas, como otros gritos, es porque habrán pasado por alto, pero la ley está vigente desde hace mucho tiempo, insisto, contra el racismo, la xenofobia
y
la violencia en el deporte.
Me gustaría hacer una reflexión con este asunto que es muy delicado y todos estamos muy sensibilizados porque evidentemente creo que somos personas que también tenemos sensibilidad. Y que creo que nos da el color de la piel, a nosotros valoramos la calidad humana, no el color de la piel. Claro. Entonces a Vinicius le diría que entiendo que se pueda sentir atacado, que esté sensible, que tal, pero ¿qué le atacan? ¿Por ser negro o por su carácter? Otra cosa, porque a lo mejor no le atacan por ser negro, le atacan por su carácter, por su forma de expresarse, por su forma de manifestarse, por hacer estas declaraciones, que las canaliza mal. Está mal canalizado. Y otra cosa, Vinicius, ¿qué responden sus compañeros? Vinicius está en un equipo donde hay más negros que blancos. Está en un equipo donde hay más negros que blancos. Y yo no veo al resto de compañeros manifestarse de esta forma abanderada como Vinicius, como si realmente quisiera él acabar con este problema en el mundo. Vinicius, eres futbolista profesional, si te sientes atacado, es normal que te defiendas, pero defiéndete bien, defiéndete, que eso, no generalices con un país que acarreas una injusticia tremenda. Por lo tanto, estás rodeado de compañeros en tu equipo.
No ha generalizado.
Y no los veo que tengan problemas.
No ha generalizado, Pipi. No ha generalizado y nos estamos confundiendo. Que vengamos aquí a plantear el debate de si le insultan porque es racista. Si tú a una persona negra lo llamas mono porque te ha enfadado la reacción que él ha tenido, eres un racista. Sí, y para mí ahí no hay ningún debate. Vamos a recuperar declaraciones, lo ha dicho Josep. Yo no he escuchado a Vinicius en ningún momento generalizar con todo un país. Él ha dicho, yo en España he sufrido.
Cuando dice lo del Mundial... Cuando dice lo del Mundial...
Bueno, lo del Mundial fue un error monumental que yo no voy a defender. Pero es que no ha dicho España que España en su totalidad es un país...
María, que ha dicho que Mestalla es racista y fueron 10 o 4 y dijo que Mestalla es racista.
Lo de Mestalla, pero bueno, porque
si lo ponemos a sumar... Sí,
fuera del terreno porque yo creo que él lo defiende muy bien, aquí estamos diciendo no, es que hay otros jugadores que también se le dice y pasan del tema, pues yo doy gracias a que Vinicius no haya pasado del tema, porque eso ha permitido que cuando a Lamine Yamal se le dice una barbaridad en el Santiago Bernabéu, aquí se diga, esto no puede volver a pasar, porque desgraciadamente se ha mirado para otro lado en Musa. Tú mira cómo eso por delante, no, lo han identificado, cosa que el campo, por ejemplo, no
en
pasó.
Valencia fueron pero muy bueno, rápidos, José Félix. Está en proceso, en Valencia fueron pitón. Rapidísimos. Proceso, y en el Bernabéu proceso, están siendo mucho
está en proceso
más.
Porque no va por la vía, porque no va por la vía del acta del partido, proceso. Sino va por la vía de un expediente que ha abierto el comité de competición.
Que hemos oído.
Y veremos, vale, y veremos a ver lo que pasa. Momentos, es que tú has hecho, la has soltado ahí y yo te estoy contestando.
Bien, no, yo lo he dicho antes.
Creo que estamos confundiendo el justificar los ataques racistas con la actitud de un jugador o de una persona. Yo no me centro en Vinicius. Y yo creo que ahí estamos cayendo en un error, porque se está equiparando el comportar, justificando algunos insultos de carácter racista por lo que ha hecho el jugador.
No se justifica.
Y yo creo, en algunos momentos, yo he escuchado que ahora...
No se justifica.
¿Cómo que no? Acaban de decir, hombre. No me digáis que no se justifica.
En el equipo titular del Real Madrid,
y que se ha dicho
en partidos, termino, en muchos partidos juegan nueve jugadores negros, nueve futbolistas negros,
siete, no es nunca,
ocho, venga,
la mayoría,
lo mismo,
no son nueve,
lo que quiero decir es que Vinicius es el que hace esa definición colectiva. No oyes a ninguno de los otros decir lo mismo. Son futbolistas de la misma piel, deben tener las mismas sensaciones que Vinicius, porque todos son negros. Por lo tanto, porque el que odia al negro odiará a cualquiera de ellos.
A eso no le dicen mono.
Lo que quiero decir
a Rudy el tapio, es que,
aparte de coincidir,
si se lo dijeron en Cádiz, y lo que hizo fue cogerse y darse la vuelta. A lo que yo voy, que no, yo no estoy defendiendo eso, Mayo, yo no estoy diciendo que lo que tiene que hacer es callarse, no, pero la actitud, lo ha dicho Pipi perfectamente, el cómo tú te lo tomas. La gente va a desahogarse, a decir a lo que más te duele. Y a él saben que le duele que le digan negro o que le digan mono, y él se revuelve. Cuando él se revuelve, y no son 10, ya son 50 los que lo dicen. Cuando pasó en el Bernabéu, no sé si fueron 3, 4, 5, 10, no lo sé, Rafinha, Lamine y no sé quién más, se dieron la vuelta y se quedó ahí. Y se ha identificado a esas personas. A lo que voy es que si ellos se empiezan a revolver ahí, al final eso le va a pasar ahí, le va a pasar el siguiente, en el próximo campo le va a pasar el siguiente, porque ven que les duele. Eso es a lo que voy. Que él tiene que aprender a gestionar eso. No estoy diciendo que se calle, estoy diciendo simplemente porque se denuncia.
Para desahogarte te vas a un psicólogo.
No, pero eso es.
No te pagas una entrada y vas a un estadio de fútbol. No, claro, pero eso yo creo que ese es el tema.
Eso vamos entonces.
Yo creo que ese también es.
Claro, entonces ya vamos, volvemos a la raíz de siempre, que es el tema de la educación, que siempre insisto lo mismo, pero es que ese padre que se está desahogando ahí, es que es el mismo que va a un campo de fútbol 7 un sábado por la mañana y está con su hijo, y está insultando al árbitro, y está insultando al árbitro también.
Habrá que acabar con eso también, entonces no podemos ir para atrás, yo no voy a aplaudir.
Yo no digo que miren para otro lado, pero que al que le afecta es a él. Si yo lo digo por él, es que al que le afecta realmente es a él.
Tú me has dicho, no, a la niña más se lo dijeron y se giró, pues no, yo di las gracias de que Vinicius me está
se ha identificado,
aquí.
Pero a los que eligieron a Lamine Yamal, se les ha denunciado.
María, la porque lo hizo bien, entonces. No, Lamin puede actuar como le dé la gana, porque
lo bueno es señalar,
igual que
señalar, ¿no?
No.
Hay otras actitudes que
a lo puede hacer lo que le dé la gana, pero
gracias son mejores.
Vinicius sentó un precedente en la liga, y tú lo sabes perfectamente.
No, que digo que Lamine Yamal sabe perfectamente que hay cámaras, en ese momento, a lo mejor no lo piensa, pero dice, oye, mira, yo le voy a quitar historia esto, porque al final me va a perjudicar a mí, a mi equipo y al resto de la gente. Yo creo que es gestionar, como decía Javi, gestionar cómo te plantas tú ante esa situación, independientemente de lo que tú dices, la lucha, el tal, no sé qué, que esto está muy bien, pero es muy genérico. Yo hablo, el día a día es lo que viven estos señores en el terreno de juego. Entonces, yo para mí, creo que en lo que hace Lamine Yamal es mucho más correcto o...
Arma.
Un segundo, Carma, porque Vinicius también
se ha comportado como tú dices. En el Camp Nou estuvo yendo por toda una banda y lo estuvieron llamando, insultando, con insultos racistas, que nunca se ha sabido quiénes eran, cuando se les vio perfectamente, y él lo único que hizo fue seguir andando. O sea, que también se lo ha hecho, ¿eh? O sea, también actúa de la misma manera. A lo mejor ya con la reiteración, a lo mejor cada uno...
No pasa nada,
yo te hablo del Camp Nou porque realmente fue el primer caso...
Pero yo te estoy poniendo
el primer caso en el que le insultaron con carácter racista y no pasó nada ese día.
Me gustaría saber si Vinicius cuando va por la calle le insultan.
Nadie.
Claro que no. Se mete en un restaurante, le dan la mejor pizza.
Como ha dicho Petón, él no se ha criado aquí, él no ha nacido aquí, él no ha tenido ni 8, ni 7, ni 10, ni 12, ni 14 años, ni ha ido solo al instituto, ni te han insultado por la calle, ni se te han puesto un grupo de 5 adultos delante despreciándote. Eso no le ha pasado.
Eso te ha pasado a ti.
Exactamente. Entonces, cuando hablamos de racismo hay que tener bastante delicadeza, hay que saber lo que se habla, y por eso digo que él es tratado de una manera especial, porque es un deportista número uno, y cuando va a los sitios, estas cosas a él no le pasan. Le pasan dentro de un terreno de juego que yo no lo estoy justificando, que digo que lo tiene que defender, pero yo creo que de otra manera, porque le afecta a él. Es que es lo único que estoy diciendo. Ni más ni menos. Pero esta vivencia que yo te estoy diciendo, y te puedo contar miles, con mis hijos que me han pasado en un supermercado, y a él no le van a pasar... A él no las puede vivir y no las puede contar. Y eso es racismo.
y explicarle a un niño de 7 años, de 6 años, el por qué el padre se ríe o el niño hace un gesto que no tiene que hacer, eso es racismo. Eso es realmente racismo. Entonces, como él eso no lo va a vivir, eso él no lo puede contar. Y como eso él no lo puede contar, él que hable lo que vive él en un terreno de juego. Y me parece perfecto, y que lo defienda, pero que no hable en general, porque no tiene ni idea. Ya está.
Muy bien. Totalmente de acuerdo.
Bravo. ¿Qué vas a decir?
Totalmente de acuerdo.
Bravo.
Absolutamente. Porque una experiencia vital como la tuya, desde que eres un crío viviendo aquí, no es lo que ha vivido él.
No, por no tiene muy nada que ver.
Terrible, pero que sea vivió, lo que él ha vivido.
Yo tiene nada que ver. En Brasil.
Sí,
imágenes.
Sí, sí.
¿Cómo le insultaban en Brasil?
Sí, sí.
O sea, ¿quién lo vivió en Brasil?
Yo no puedo hablar de lo que pasa en Brasil.
Claro.
Eso es a lo que voy. Exactamente. Lo podrá hablar él, pero claro, yo no puedo hablar de lo que pasa en Brasil. Lo podrá contar él.
Muy rápidamente.
Ya está.
Un día hablando con Juanma, digo, estoy pasando por aquí, por la playa de las Canteras, y estoy viendo algunos magrebíes y muchos subsaharianos, muchos negros, muchísimos negros, con su pulserita blanca o roja, porque son los que han venido en patera y están en los cates o en los centros de internamiento, como están en la zona de Barranco Seco. Y hoy los he visto por la mañana también, paseando por las canteras. Van con su pulserita, no tienen su trabajo, algunos les están localizando y poniendo en algún oficio, en algún de cocina y todo esto, están con la bandera de la Cruz Roja, ¿eh? Yo no he visto ningún problema con nadie. Pasean como si fueran ciudadanos de nuestro país, como si fueran, insisto.
Paco, esto tampoco.
Lo digo como ejemplo, como ejemplo de buena, de buena.
Paco, tú le ves 2 minutos.
Claro. No, dos minutos no.
Claro.
Todos los días.
No, todos.
Todos los días.
Todos los días.
Yo no veo ningún gesto, ningún tic.
Que se ampara en la masa, que se esconde en la multitud,
claro,
para insultar.
Lo veo.
Ese es un problema de nuestro fútbol.
Claro, esto pasa y
claro.
Cualquiera lo ve, sigue pasando en muchos sitios. Sí. Y entras en un local de copas y si eres negro, a lo mejor te piden el DNI.
Claro.
Eso sigue pasando. Javi. Vale.
Claro.
No hace falta.
Por eso digo, es que te puedo poner, es que te puedo escribir un libro.
Ya, por eso. Por eso.
Y
no sé, Javi. Claro. Con lo cual, ¿que existe el racismo todavía? Sí.
Y tanto.
Pero que hay que pelear para acabar con el racismo, sin duda.
Terrible, ¿eh?
Pero que Vinicius no es el, pues no, el que explique lo que le pasa.
Claro, ya está.
Efectivamente, señale a quien tenga que señalar, porque efectivamente hay que denunciar a los racistas, pero que van más allá, yo creo.
Pero tenemos un ejemplo aquí en el Chiringuito muy claro, que lo contó Guti aquí, sentado donde mismo está sentado Javi Balboa, lo contó aquí un lunes en el Chiringuito. Y Guti aprendió a gestionar de otra forma eso. El grito que se extendía en todos los campos de España cuando Guti pisaba un campo, y él lo aprendió a gestionar. Y eso era motivo de burla, de risa, pero lo gestionaba de otra forma.
Éramos
completamente distintos.
Sí, pero
las emociones de cada uno.
No, no se puede. Era una barbaridad lo que escuchaba siempre.
Sí. Hay gente que lo afecta más.
Sí. Hemos ganado en eso. Ahora no se puede escuchar eso en un campo de fútbol.
Por supuesto.
Claro que no.
Mira, Guti escuchaba.
Por supuesto.
Ahora no se podría.
¿Te acuerdas de Messi? Cuando Messi.
No se puede escuchar.
No se puede escuchar a coro. Porque siempre hay infames.
Siempre hay algún infame.
Siempre hay infames. Siempre hay infames.
Completamente.
Totalmente.
Pero a coro ya no.
Pero no es tan generalizado, gracias a Dios.
Por eso. Y todos decimos que esos canallas, que esos infames, mala gente, que van a los campos a insultar, a desahogarse, con el árbitro, con los jugadores, con el entrenador, con otros aficionados, tendrían que ser exterminados de los campos.
Sí, señor.
Inmediatamente.
Sí, señor.
Pero no vamos a exterminar a todas las aficiones, porque no es mayoría. Son mayoría los que silban a esos. En todos los campos, también en Mestalla. En todos los campos.
Tenemos a un jugador que se ha cumplido 19 años de... ¿De qué partido? ¿De Ronaldinho?
Del Bernabéu.
Ovación el Bernabéu.
Oye, aquellos señores.
Ronaldinho, jugador, por cierto, negro.
Todos los años.
No tuvo muchos problemas en los campos.
Número redondo, pero
Ronaldinho.
Ronaldinho también tenía una personalidad que jugaba siempre con una sonrisa. Entonces,
sonreía siempre.
Y el fútbol la acompañaba.
Lauri Cunningham hacía, no sé, pero era un personaje tan querido en otras partes. No.
Lauri Cunningham, negro del Real Madrid, fue ovacionado en el Camp Nou. El único jugador en la historia del Real Madrid, y encima de raza negra, sí, que fue ovacionado en el Camp Nou. Partidazo.
Es que se salió.
Ganamos
0-0. Dani de Marcos. Dani, te ha sido 19 años atrás.
Sí, al 19 de noviembre de 2005, en el Santiago Bernabéu, partido de Liga. Madre. Y esto pasó con Ronaldinho en el Paseo de la Castellana. Hoy se cumplen 19 años de un hecho histórico sin precedentes en el fútbol español. El
el Santiago Bernabéu. Templo impertérrito del Real Madrid acabó aplaudiéndole a él en una de las mayores exhibiciones futbolísticas jamás vistas. Ronaldo de Assis Moreira, conocido por todos como Ronaldinho, se empeñó en dejar grabadas en nuestra retina estas diabluras con el balón. Pases de ensueño y medios sombreros que Michel Salgado seguro que hoy no ha olvidado. Avisando, el 10 se adueñó pronto de esa banda izquierda para después dejar su sello en el minuto 59 de partido, en una acción para la que merece la pena callar y disfrutar. La sonrisa del fútbol en ese momento iluminaba el Bernabéu. 18 minutos después, como si de la misma acción se tratase, dejó atrás a Ramos y levantó al Coliseo Blanco, que le mostró su respeto en modo de aplauso, con un padre y un hijo que siguen en la memoria de todos, con Casillas exclamando: por asumir la exhibición de Ronaldinho, perduraría en los anales de la historia futbolística española.
Ha sido el mejor.
Qué bueno era.
De talento.
Qué bueno.
Muy bueno, muy bueno.
Máximo.
Muy bueno.
Cambió la historia del Barça.
Yo no he visto.
Pero el talento.
La historia del Barça.
Siempre está en el Barça, ¿eh? Maradona, Ronaldinho, Neymar, no, Messi. No, pero esos jugadores.
Que esté para el Bernabéu aplaudía a Ronaldinho.
Yo creo que son 100. Enfocamos a dos. 100. Pero creo que había más gente aplaudiendo,
Más de Madrid el hijo, 60-70.
Era Madrid el hijo porque el plano era corto. Detrás había gente aplaudiendo, sí.
Pero no te dieron la cara. No había mil.
La cara y el pobre hombre tuvo que quitarse el bigote.
No había mil.
Pero yo también estuve.
Tuvo que afeitarse el bigote el señor.
No había mil.
Escuchamos aplausos. El
20 de noviembre del 25, no vamos a volver a repetir esto. Me imagino el señor del bigote otra vez aplaudiendo.
Claro.
Y el del 26 también.
Es un icono.
Eran 20 años. ¿Habrías aplaudido?
¿Eh?
¿Habrías aplaudido?
Jamás.
¿Cómo?
Es que yo creo que aplaudieron cuatro gatos.
¿Por?
Él no va.
Yo creo que hemos, viendo eso, hemos disfrutado y hemos reconocido que este chico era
bueno. Era buenísimo, pero yo no aplaudo.
Yo no aplaudo.
Este partido fue una cosa.
A Ramos y a Michi Salgado les vuelve el
no, Salgado. ¿Se acuerdan todavía?
La primera parte de Michi Salgado estaba desquiciado. O sea, iba a ir a por él, pero o sea, a pararlo de cualquier manera y no podía.
No podía.
Porque aparte
de la bota.
Nada. Es que aparte de lo técnicamente bueno que era, es que era muy fuerte, era muy rápido, es que hacía todo a la velocidad de la luz.
Qué simpático era.
Sí, y luego es que caía bien.
La pena es que fue poco tiempo.
Caía bien.
Y dos años, ¿no? Duró
y dos. Al máximo nivel, dos años.
Sí, solo le gustaba jugar. El PSG no fue.
El PSG, el año anterior, se había salido.
Sí, sí, el PSG sí.
Cinco años luego se fue. A los compañeros que se cuidara, que abandonara la noche, pero.
Claro.
Y cayó de rebote en el Barça.
Lo decían los compañeros.
Cayó de rebote en el Barça.
Para el Madrid era el quinto galáctico.
La promesa de Laporta no era Ronaldinho, porque era Pipi.
La sorpresa era David Beckham, pero claro, lo ficha el Madrid y hay que buscar una alternativa. Y sale Ronaldinho. Y Ronaldinho, fíjate lo que hace.
Pero estaba en la cartera, Ronaldinho no salió de repente. Lo tenía seguidito Sandro Rosales hace mucho tiempo.
Pero las elecciones con Beckham.
Claro.
Y lo tenía fichado el Madrid.
El Madrid le dice espera un año.
Era el quinto galáctico.
Y no esperó.
Llega por Rosel. Rosel es el que hace.
Recordar que le piden a Florentino
pero,
que no desvele que te ha echado a Beckham.
Pero por
sí,
supuesto.
Una semana anterior,
pero por supuesto.
No digas que tienes a Beckham.
Claro, porque si no,
pierdo la selección.
Luego, el artífice de este fichaje se llama Sandro Rosell. Es el artífice de este fichaje. Sandro Rosell.
Luego, Florentino. Luego, el presidente de Laporta, no Sandro Rosell. Luego, Florentino eligió a Joan Laporta como presidente.
Yo el tío Arrosei.
En una multinacional deportiva.
Claro, y el que tomaba las decisiones era Laporta.
Pero vamos a ver.
Era Laporta el que firmaba al final.
Las decisiones deportivas las tomaba bastante
Florentino puso a Laporta.
Así que Sandro Rosell. También a Sandro Rosell.
Que Sandro Rosell.
Laporta y lo tuvo Sandro Rosell.
Sandro Rosell es el que gestiona o por lo menos trabaja.
Gracias a Laporta.
El fichaje de Ronaldo por el Real Madrid.
¿Quién firmó?
Era el presidente ese que firmó.
Pero entonces porque...
Bueno,
pero vale. Que, como Rosell fracasa con Beckham, tiene que intentar.
Pues oye, lo hizo de coña, ¿eh? Porque mira lo que trajo. Cambió la historia del Barça. Veníamos de un Barça pesimista, de un Barça perdedor.
A veces
de un Barça...
lo que sale de rebote.
Oye,
sale bien.
Bueno, no ha rebotado.
Bueno, y siempre se
cuando rectifica, cierta.
Que deportivamente era el mejor fichaje de
Real Madrid.
Era Beckham para Madrid, pero que a nivel de ventas de y demás. Era mejor Beckham que Ronaldo.
Beckham sigue siendo...
Sí. Por eso, que... Más, para el estilo de negocio de
Odefica... Sí, para lo que buscaba Florentino...
Era Beckham.
Y decías tú, alguien... Mira. Noticia buena y mala, decías, para sí. alguien. Para ir muy bien.
Y luego tengo una noticia bonita que a mí me gustaría dar también.
¿Le afecta a Paco o no?
Lo que me he enterado...
Felicidades, Paco.
Felicidades, Paco, por cierto.
Me he enterado esta noche que va a ser...
Felicidades.
Entre el 22 y el 26 vamos a saber lo que va a decidir un juez. El juez va a decidir si Pedro Rocha se puede presentar a las elecciones o no, entre el 22 y el 26. Hay otras alternativas, pero hay una cosa que está clara. Si el juez decide que Rocha se puede presentar a las elecciones, olvidaros de todos, porque Pedro Rocha será presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Luego, si Rocha no se... Aquí hay un problema, el secretario de Estado para el deporte anterior era de Rocha. El secretario de Estado para el deporte actual, no sé si puede llevar la contraria al secretario de Estado anterior, no quiere a Rocha. Y por lo tanto están en esa lucha política. Y tal. Pero yo soy optimista. Soy optimista y creo que el fútbol, que las territoriales, quieren a Pedro Rocha.
Optimista porque no vas con Rocha.
Optimista porque vas con Rocha, vale.
No voy con Rocha.
Hemos pillado al vuelo.
Si no vas con Rocha, siempre hay
optimista. Pipi, no hemos pillado al vuelo, Choto.
Si no vas con Rocha, será
Pepe. No, pero soy optimista.
No pasa nada, Pipi.
No por mí, él.
Debería ser optimista, debe ser optimista.
Rocha pasó por esa candidata.
Más, ¿qué más?
Su jefe de prensa.
Otra cosa. Los sueños,
sueños.
Esta es la buena noticia, que Rocha sigue.
Los sueños.
Los sueños a veces se hacen realidad.
Como dice el Leganés.
¡Grande, Pipi! Muchas gracias, Pipi.
Había un sueño de un futbolista que quería jugar en Argentina.
¡Coppola!
¡Coppola!
Todos sabéis quién es. Iker Muniain. Sí. No pudo jugar con River porque estaba de Michelis. Y de Michelis dijo, no quiero a Iker Muniain. Y se fue a San Lorenzo de Almagro. Está jugando bien en San Lorenzo. Ojo, el muñeco Gallardo, que es el actual director técnico, entrenador de River, ha tenido una conversación con Iker Muniain. Y hay una cláusula en San Lorenzo de Almagro que la puso Iker Muniain. Dice, si el River viene a por mí, me liberáis.
Bueno, ¿sí?
Ojo, que pues se puede cumplir el sueño de Iker Muniain con River. Ojo.
¡Felicidades, Paco! ¡Felicidades, Paco!
¡Paco!
Es imposible.
¿Por qué?
No, te voy a decir por qué es imposible. Yo digo que no sea verdad todo lo que has dicho, pero que es imposible.
Han hablado,
que después de lo que está viendo con la gloriosa Boteler, cómo ha crecido con Miguel Ángel Russo San Lorenzo de Almagro, lo que está haciendo San Lorenzo también con Iker, que lleva el brazalete de capitán,
¿eso qué es?
Llegado ese matrimonio con San Lorenzo de Almagro es indisoluble.
Pero esa es la ilusión.
Cuidado. Mucho más.
Cuidado a ver si Coppola. Cuidado a ver si Coppola. A ver si.
¿Cuándo deje de ser entrenador del Real Madrid? ¿Qué haces?
Cuidado.
¿Qué es eso?
Pero su ilusión...
¿Un TikTok?
Nadie está escuchándolo.
¿Un TikTok?
Yo no me he enterado lo que he hecho.
¿Eres el pastel de Paco?
Con...
¿Esto qué es?
Esto. Lo podéis ver, ya no, yo no hace falta verticalizarlo.
¿Tractores?
Tenemos a... portadas. Titulares, votamos. Ana, dale.
Lo de Nadal.
Vamos. Venga, vamos a elegir...
Nadal.
Vamos a decir, ¿vale? Primero los cinco finalistas.
Cuatro,
vamos, el primero es... No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Gracias,
muy largo.
Qué bonito,
largo, muy largo. Bueno,
empieza la portada y acaba la contra.
Sería de Damián. Sería de Damián.
Punto de set Damián. Y partido. Gracias, Nadal. De Gringo 73.
Punto set y partido que han perdido.
Hasta el final, don Rafael Nadal de Abraham Chacón M2. Madre y Dios. Héroe para siempre de Pedro.
Este, ¿no?
Quizás. Héroe. Habrá que quedarse con el primero, que es el más.
El primero me gusta.
El primero muy bien. Vaya telita, vaya telita.
A mí el último.
A ver, ya telita.
A ver, votamos.
Los titulares.
No, o sea, primero, no llores porque terminó.
Ha sido buena cosecha, ¿eh?
No. El no llores porque has perdido el sol.
Voy, 4-5-6.
No es buena cosecha esta, ¿eh?
Muy largo.
Ha de ganar Paco. Séptimo partido, gracias Nadal.
Nada.
Triste voto de Baguirre.
Triste voto.
No se hubiera
marcado. Final, Rafa Nadal.
Estoy muy del Madrid, ¿no?
Uno.
Rafael Nadal.
Héroe para siempre.
Héroe para siempre.
Uno, dos.
Yo me subo a
el otro.
Me subo a este carro que es el ganador.
Gana.
Siete.
Empate.
Gana el que ha votado Paco.
Es este año.
Es verdad. Ya puede ser héroe para accidente. Te gana. Vámonos.
Vámonos con lo primero que, después de ver tantos y tantos mensajes que llegan sobre Vinicius, es importante, tema serio, que todos secundan esa lucha de Vinicius contra el racismo, pero es cierto que hay quien no está de acuerdo del todo con la forma. Hay muchos que es verdad que en España, como Paco, por ejemplo, que se han sentido atacados porque nos insisten en que el racismo está en todo el mundo, que por desgracia existe en todas partes. Incluso Manel nos dice que alguien en algún momento debería haberle puesto algún límite hace tiempo. Pero, por otra parte, cuando se ha hablado aquí de gestionar los insultos racistas, nos insisten, por ejemplo, Edu, también Tony, en que los insultos racistas no se gestionan, se denuncian y hay que perseguirlo. Y después tampoco gusta que digan algunos que le insultan por el comportamiento, sino que porque el que le insulta con insultos racistas no tiene que insultarle porque es que es un racista el que le prefiere un insulto racista. Bueno, así que, bueno, más. Y por cierto, Balboa, importante, que ahí han aplaudido mucho, de verdad, chapó a Javi Balboa, han aplaudido mucho, pues discurso y todas las palabras, gracias, nos decía Juanillo que por lo que lo has explicado perfectamente, y eso, que Vinicius tiene que seguir jugando al fútbol y tienen que aconsejarle mejor en sus declaraciones.
Venga, pues tenemos portadas, Nadal es la portada, fue un honor, apunta al diario AS. Marca gracias, repetido varias veces.
Mucho más sencillo.
Sport eterno. Eterno también mundo deportivo. El equipo. No sé qué es Lagme Finals. No sé qué es.
¿Qué dice?
Es lágrimas. Lagmes.
Lágrimas.
Es lágrimas.
Las últimas lágrimas. Las últimas lágrimas.
Pues no está mal, las últimas lágrimas, no está mal. La que la mejor votación es la del equipo, ¿no?
Sí.
Bueno, la tiene también el. En Barcelona la tienen, en los de Madrid no la tenéis, no sé.
¿La foto esa?
Sí. ¿Tú? Bueno, has tenéis una de más atento.
Ahí está llorando.
Habéis evitado las lágrimas, ¿no?
Sí.
Y... ¡Se cine! Tengo repetido las portadas.
Más pensativo.
Más de
pensativo. A ver qué tal la nuestra, a ver qué tal qué ponemos nosotros. Lorca, a ver,
vamos, Cólica.
¿Qué ponemos?
Venga, pues vamos con la portada del Chiringuito. Chiringuito titular, ya lo sabéis. El titular de José Tellado, no llores porque terminó, sonríe.
No, 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 no. No,
no. No,
este.
No, no, no. Este es el de la pelota, el jefe.
No, no, no. No, no, no.
Es la otra, es la otra, es la otra.
Héroe. Había manipulado el recuento.
Tardamos más en cambiar.
Ya mañana.
Has dicho tú de broma que había
ganado. Ahora lo cambiamos. Este es Héroe para siempre. Pedro Alipo es el titular. Perdón, Pedro.
Era una broma.
Teníamos lista.
Esto en cuanto a la portada.
Teníamos la otra.
Rápido.
Claro, ya sabéis que mañana estamos en directo desde las 9 de la mañana en YouTube, en Facebook, en Twitch y en Kick. Con Quique Ortiz y hasta las 11, de 9 a 11. Y a las 11, Diego Plaza.
Diego.
Vale, pues nada.
Josep, déjame importante mandar un abrazo y felicitar a Paco García por el cariño. ¡Eh!
¡Paco! ¡Paco! ¡Paco!